Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Ay. Me hace gracia como ese una vez, lo digo como los periodistas de la tele cuando largan las palabras.
Sí.
No debería hacer eso, pero lo hago, es deje.
¿Qué parte has alargado? No me entero.
Claro, cuando digo el una vez más.
¿Una vez más?
Sí, eso, pero no lo hago conciso, hago el una vez más.
Aún así yo creo que le deberías dar como más tono, más
sí, no,
más,
es que estamos un poco dormidos, Íñigo, porque es domingo rollo. Y es, o sea, es lo que tiene.
Quiero decir, no es lo mismo decir una vez más que decir una vez más hemos vuelto. Así que todos a jugar.
Soy Joseba, de Carglass. ha habido mucho meme en el pre, no nos lo tengan en cuenta, ha habido demasiado meme. Íñigo Sandino, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón, y yo quién cojones soy, Íñigo Sandino.
Pues tú eres Gaisca Carmona.
Claro, es que esa es la gracia cuando en Enredando hacéis la de hola Íñigo Sandino, hola Miquel Carmona. Que a mí nunca me sigues el chiste, Íñigo. Nunca me lo sigues.
Es que además, eso lo hace Miquel. O sea, yo le digo hola Miquel y él me responde hola Íñigo porque yo nunca me acuerdo de presentarme. Yo en Sariansear jamás me he presentado en la vida. O sea, ningún programa he dicho hola soy Íñigo.
Hola soy Joseba de Carglass.
Hola soy Edu, feliz Navidad. Esto tu madre lo entenderá, el resto pues tú no.
Sí, yo también sé cuál es.
Tú no, la
yo
mujer,
también
la
sé cuál es porque
misteriosa y tú, igual tampoco.
Me lo han enseñado. Mira, me dice mi madre que Carglass, nos publicita. Ojalá.
No, pero no es el caso. Este programa no recibe dinero. De hecho,
de facto,
creo que esta semana ha sido la primera vez que he tenido que marcar en YouTube, en un vídeo de YouTube, el aviso de YouTube de he recibido un producto para hacer este vídeo.
¿Cuál?
En el de Mikan de Witches Mountain.
Ah, vale, es verdad.
Y en el de...
El de Freddy.
En el de Freddy también.
Que hemos jugado...
Porque, claro, según la interpretación de YouTube, es... Si ha recibido algo de valor, bueno, el juego tiene su cierto valor.
Sí, claro.
Entonces, sí. Entonces, en ese vídeo hay un aviso que pone... ¡Anuncio!
Un disclaimer, que,
todo bien.
Sí, porque jugamos la semana pasada, el domingo de hecho fue al Mikan de Witches Mountain, el Steam Deck, para ver el rendimiento, y también al Freddy Farmer, que nos lo dejaron. Bueno. No sé hablar últimamente. Nos lo dejaron nos dieron las claves para probar el juego, que la verdad que súper bien, súper contentos, y están saliendo ahora los vídeos, así que muy muy guay.
¿Esto qué es? ¿El backend o qué?
Más o menos, porque tengo que mencionar ciertas cosas, pero no entran tampoco en la sección de noticias.
¿Qué
entonces,
es?
Pues aparte de eso, que tenemos un jueguito que se llama Kung Fu Path VR, que estamos probando y testeando, digo estamos por generalizar, pero estoy probando y testeando y demás, que es un juego en VR que nos han dado desde JF Games, uh-huh. Que son los distribuidores de Jesús Fabra, y...
Casualmente, JF Games, por lo que sea.
Que nos dieron en su momento también una clave, no me acuerdo de qué juego fue el que nos dieron en su momento que lo probamos, y luego lo hablamos de él y tal, hicimos review, y nos lo han dado también para que lo testemos. Pasa que está bajo embargo todavía, entonces solo se puede hablar de cierto capítulos y todavía estamos en proceso de testeo, así que no os lo traemos aún, pero os lo traeremos dentro de no mucho.
¿Estás bajo juramento?
Sí, bueno, es literalmente un NDA, o sea, es un NDA y no tiene más. ¿Puedo NDA?
Vale.
Puedo deciros que el juego existe y puedo deciros cómo son los primeros dos capítulos, pero prefiero haceros, digamos, una review un poco más completa. Entonces, más adelante os lo traemos. Y quería agradeceros a vosotros los oyentes por el programa número 100.
Oh,
por el programa número
100, bonito,
porque estamos ahora en el 101 y no os voy a mentir que llevo escuchando pues una por lo menos una vez cada dos días el audio de las felicitaciones de Gaming Room, porque es súper bonito y me encanta
bonito.
Y me encanta, y no tengo más que palabras de agradecimiento para vosotros, jugadores. Programa 101 que abrimos hoy, y ya nos dirigimos al final de temporada, Íñigo. Ya ha pasado la mitad, ha pasado el threshold, nos dirigimos al final de temporada.
De hecho,
quedan 9 programas y el que estamos grabando ahora, pero nos dirigimos al final de temporada, Íñigo Sandino.
De hecho, ha sido todo como muy raro, porque de repente del 100 al 101... Pues
sí, ha pasado mucho tiempo.
Como si hubiesen pasado 2 meses.
O sea, estamos acostumbrados a así, mira un domingo y de repente haces chas, apareces a su lado y estás un domingo más aquí... Pero no, o sea, ha pasado como mucho tiempo, ya yo tampoco lo entiendo, ¿eh? A mí me ha pasado.
Y ha pasado el mismo número de tiempo.
Sí, sí, exactamente, las 2 semanas. Es raro, pero bueno. Y luego una cosita más a mencionar, que es que hoy estamos nosotros dos solitos, pues básicamente por falta de organización mía, como habitualmente, mi cámara se descojona. Íñigo entiende esa referencia. Íñigo entiende esa referencia. Y vosotros también, si veis los vídeos de Euska Digital.
Lo entenderán la semana que viene.
En fin.
Po, po, po.
Y bueno, lo entenderán la semana que viene si veis los vídeos de Euska Digital.
Sí.
Pero vaya, que Xavi estaba malito también, que era uno de los que con los que he contactado y parece ser que no estaba disponible. Y Carlas, que iba a haber venido a ultimísimo, ahora me ha tenido que cancelar, por desgracia, porque anda con fiebre y está malito. Entonces, desde aquí todo nuestro ánimo y recuperación a Carlas para que esté bueno y pueda grabar programas, porque en eso nos basamos, ¿no? En grabar programas. Entonces, si estás con fiebre, pues desde la cama poco programa vas a grabar. Así que, Carlas, desde aquí un saludo, nuestro cariño y amor, y recupérate. Correcto. Y di que sí, para que luego en un futuro programa puedas pasarte por aquí, tal y como comentó además en el audio que nos mandó, que tenía toda la razón del mundo, que dice, siempre va Xavi porque se tercia, a ver si un día puedo ir yo. Así que deseando que venga Carlas, que se pase por aquí, que nos hace mucha ilusión. Y no mucho más. Con eso nos quedamos.
Yo tengo un problema.
Tú tienes un problema.
Y una solución.
Ojo.
El problema es que tengo calor, sí. Aunque luego volveré a tener frío seguramente.
Íñigo está menopáusico.
Correcto, por eso vengo de rojo. Pero tengo una suerte, que es que hoy tengo 3 segundos más para quitarme la sudadera.
3 más.
Sí.
3, exactamente 3.
Pero antes de desvelar eso.
¿Sí?
Tenemos que hacer otra cosa.
¿Como dejar un drop?
No, el drop.
¡Joder! No. ¡Ya me han jodido!
Iba a meter encima del drop.
Hoy en Gaming Room.
Eso.
Ah, bueno. Pues ahora lo pones otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez.
Ah, pues no. Pues no he entrado, ¿eh?
Pues no he entrado, pues no, por lo que sea. Por
pues
lo
no
que
he entrado.
Sea.
A ver, espérate.
Hoy en Gaming Room.
Ahora sí.
Comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en el State of Play, la eliminación de los puntos de oro de Nintendo y la nueva IA de Microsoft para hacer videojuegos.
También hablaremos de los despidos en el estudio de Stras de Marvel Rivals. ¿Por
qué? ¿De Stras?
De Stras. Hago de Stras y aparezco a tu lado. Bien. ¿Por qué están cerrando estudios todo el rato? No, sí, comentaremos alguna noticia también bastante chunga, un poco inverosímil. Sorprendente, vais a ver cosas raras. Y también vamos a tener a Sergio, que nos va a traer una pieza de museo, pero totalmente de museo, o sea, conservada, probablemente la caja, como no lo habéis visto nunca. No voy a desvelar más, a pesar de que tú lo has puesto, yo no lo voy a desvelar. Quédense porque comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Vamos a empezar el programa de hoy.
El 101.
El 101, efectivamente. Hablando, como hemos dicho precisamente en el recap, del State of Play. Que, por cierto, es muy gracioso porque yo, cuando hay eventos, sobre todo, lo que hago es meter directamente en el guión lo que se ha presentado, sí, sin dar otros datos.
Ningún contexto.
Ningún, en absoluto. En plan, State of Play, primera cosa presentada. No, hombre, no. Entonces, una cosa mencionada, que lo estoy precisamente buscando ahora, es que el State of Play sí que es cierto que fue hace ya tiempo, pero es que me están jodiendo, honestamente, hablando mal y pronto, hablando claro mal y pronto, me están jodiendo con el calendario, porque están haciendo las presentaciones justo después de que salga Gaming Room. O sea, quiero decir, este State of Play es del día 12. Del día 12 de febrero.
De febrero.
Efectivamente. Vale. Del día 12 de febrero se presentó.
Vas a decir, rollo, es del día 3 de febrero, porque claro, justo no sé qué.
El State of Play es del 12 y el Gaming Room 100, que aparte no habría entrado igualmente, pero en el Gaming Room 100 se publicó el día 11. Esta semana que viene, hoy cuando estamos hablando esto es día 23 de febrero, esta semana que viene hay 3 presentaciones. A mí me joden con los calendarios.
La verdad que...
¡Ya vale!
Un poco así.
¡Ya vale!
¿De qué hay presentaciones esta semana?
Pues tengo por ahí apuntadas, no sé exactamente dónde las tengo, pero hay una presentación de... creo que los tengo en el feed RSS.
Así un poco...
En el feed RSS creo que los tengo guardados.
La buena de ellos, o sea...
Pero hay alguna presentación, creo que es una de Annapurna. Una de Annapurna. Creo que hay una de presentación en longitud de un juego y luego creo que hay otra de otro estudio más pequeñito. Creo que hay una de Devolver también, hay un Devolver Direct. O sea, me están jodiendo.
¿Y la movida de este State of Play qué ha sido? ¿Qué han presentado?
Pues es muy gracioso porque yo me he puesto a mirar, claro, al ser del día 12 yo tenía apuntados los jueguitos en cuestión que se habían presentado, pero hay muchos, lógicamente, de los que no te acuerdas. Estamos hablando de que se han bien presentado, que se han presentado cosa de 20 juegos por ahí, y yo me he cargado unos cuantos, que conste, pero se han presentado cosa de 20 juegos. Entonces, lógicamente, no te acuerdas de todos porque no eres capaz de acordarte de todos, ¿no? Sí, efectivamente era Annapurna el que te he comentado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que me he puesto a buscar de qué van las cosas para comentaros cosas importantes. Cosas absolutamente irrelevantes. Pues me he cargado muchos DLCs, que honestamente me la suda. Creo que hay alguno de Final Fantasy por ahí. Y me he cargado un juego que no vamos a comentar, que es... creo que es el el NBA 2K25, que me la suda.
NBA.
Que me la suda súper fuerte.
Otro juego igual que el del año pasado, pero con personajes ligeramente retocados, porque sí, no hay tantos jugadores de baloncesto nuevos.
Un poco, efectivamente.
NBA.
Pero,
como el FIFA.
Pues sí, es que sí. Pero por eso tampoco comentamos la salida del FIFA. Creo que al principio en Gaming Room comentábamos los lanzamientos de los FIFAs. Totalmente en contra de eso, la verdad. O sea,
está bien que estés en contra de tu pasado.
Sí, la verdad que esto, o sea, creo que ya hicimos este chiste en su momento, pero lo vamos a hacer otra vez. Mira, podemos entrar a la web, podemos hacer gamingroom.euskadigital.eu y vernos a gamingroom.euskadigital.eu. Y si yo busco temporada 1 por episodio 1, creo que es así. Efectivamente, me sale el episodio 1, el episodio 1. El primer programa de este podcast. Hoy hablamos de la victoria de Minecraft sobre Fortnite. Vale, que Minecraft tenía más jugadores. Ok. Del éxito en ventas del Borderlands 3. Vale. Vamos a hacer un juego. Minecraft AAA sobre Fortnite. AAA. Borderlands 3. AAA. De la beta del Modern Warfare. AAA. Ghost Recon Breakpoint. AAA. FIFA 20. AAA. El Mario Kart Tour. Nintendo. Recomendación. Batman Arkham Knight. AAA. Episodio 2. Quiero hacer este juego porque, o sea, me hace gracia encontrar un puto indie en todo esto.
Gaiska, ya lo hicimos en el programa anterior.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero lo hicimos?
Sí, lo hicimos.
¿Seguro?
¿Podemos avanzar?
No.
Podemos avanzar, por favor. No. ¿Qué mierda han presentado en el puto State of Play?
Bueno, el State of Play. Sí, vamos a hablar de State of Play. Pues hemos visto más cosas del Monster Hunter Wilds, que es un jueguito que viene ya es el 28 de febrero. Así que lo tenéis pues pasa mañana, como quien dice, porque esto se va a publicar el día 24 encima. Así que lo tenéis pasa mañana. Y tengo varios amigos, de hecho, que les gusta mucho la saga Monster Hunter, que están, que no cagan con el Monster Hunter Wilds. De hecho, Darka, un saludo por aquí si nos está escuchando. Besito. No cagan con el Monster Hunter Wilds.
Darka,
no
cabrón. Darka, cabrón. Te queremos.
Íñigo, la persona menos agresiva que conozco. Bueno, además de esto, se nos ha presentado también el Shinobi Art of Vengeance, jueguito de plataformas, 2D y tal. El Sonic Racing Cross Worlds, el Mario Kart Sonic Racing Cross Worlds, el Mario Kart de Sonic. El Digimon Story Time Stranger, yo cuando vi el título me dejó de lado. El título se podía anticipar unos segunditos antes de que saliese, porque salió por ahí un no sé cómo se llama el dinosaurio este principal del juego. Pero ese bicho... ¿por qué? No me pregunten. También salió Lost Soul Aside, que sale el 30 de mayo. El Borderlands 4, del que ya teníamos varios tráileres previos, que sale el 23 de septiembre, perdón. Bastantes ganitas del Borderlands 4, la verdad. O sea, no he jugado mucho a los previos, pero sí que he jugado algo. Creo que me pilló en una época un poco temprana para jugar a los Borderlands, pero súper contento con la experiencia que jugué en su momento.
La verdad es que te perdiste una época maravillosa de la historia de los videojuegos, y del podcast en español, donde entre Borderlands y Borderlands 2 pasaron
con Borderlands Gotti
15 años y había un
Borderlands Gotti,
un crítico de videojuegos que lo único que decía era que el Borderlands 2 iba a ser la polla, no sé qué, y la imitación de los de Game Over,
Borderlands Gotti,
con los pachachos diciendo Borderlands Gotti, Borderlands Gotti. Maravilloso.
¿Tienes clip de eso? ¿Existe eso?
Tendría que buscar en programas de Game Over de hace 15 años. Pero os queremos.
¡Borderland GOTY!
Game Over. Más.
Bueno, aparte del Borderland GOTY.
¡Borderland GOTY!
Porque además el Borderlands 3 es viejo. O sea, te quiero decir. El Borderlands 3 tiene años.
Y el 1. El tema es que entre el 1 y el 2 pasaron como un mogollón de años y fue un hype asqueroso.
Joder, el Borderlands. Es que sí. El Borderlands 3 es de hace 6 años, ¿eh?
¡Borderlands GOTY!
Venga, ha pasado.
No, este fan pero bueno, nos conviene. Venga,
también se ha presentado Split Fiction, que sale el 6 de marzo. El Directive 8020, call it whatever you want, que sale el 2 de octubre. Y un nuevo Five Nights at Freddy's.
¿FNAF?
Uno FNAF.
¿FNAF?
FNAF.
¿FNAF?
FNAF se dice. Un nuevo FNAF. Que sale el 13 de septiembre. O sea, de septiembre, perdón, de junio. Y ahora, a lo que me importa más. Porque lo cierto es que yo me he puesto a buscar, como os he dicho, resúmenes para acordarme de que iba cada cosa y no cobrarme el evento entero. Entonces, ir mirando trailers mientras salen los títulos de los juegos. Porque ya me lo había visto. Y lo cierto es que el clickbait es absurdo. Y es que yo no quiero. Me da mucha rabia, te lo digo en serio. O sea, tú buscas, no coña, tú te vas ahora mismo a YouTube a buscar resúmenes de esto. Si es que YouTube quiere cargar. Y vas vamos a hacer lo que yo he hecho. Vamos a recrear. Yo hoy a las 2 de la tarde. State of Play resumen. Como es el último State of Play, pues lo vais a encontrar fácil. Entonces buscas State of Play resumen. Me he basado en un vídeo. De un chico. Que básicamente lo que pone es State of Play muy poco PlayStation. Me ha parecido un título bastante acertado. Porque realmente es, o sea, quiero decir, está bien diseñado. Pero lo que tienes es títulos del tipo de regresa esta y esta saga, resumen del State of Play en 2 minutos. Vale, pero esto es de un medio oficial. Importante resaltar que es de un medio oficial. Pero luego te vas a otros y tienes el peor State of Play, resumen de lo mejor. En la portada, State of Play, el peor evento. Vale. Y lo mejor es que justo el que está debajo te pone los nuevos juegos revelados en el State of Play 2025 engañan mucho. Vale. Todo lo presentado, repito, es otro medio oficial. Absoluta decepción. State of Play resumen. Vale. Sigues para adelante. Os resumo. Este ya es que me ha dado muchísima rabia. Os resumo el State of Play en 10 minutos. Ha sido horrible. Pues entonces, ¿para qué me lo vas a resumir? Ya he leído el título.
¿Por qué hay tanto hate?
A ver, yo entiendo a la gente diciendo que no le parece bien. Hay uno que también ha puesto, esto es todo, mi opinión sobre el State of Play. Vale, me parece menos agresivo. Ok, ha sido horrible mayúsculas. Farméate visitas de una manera menos clara. O sea, te quiero decir.
Yo quiero poner en contexto una cuestión, que es que para que una presentación de algo en general sea horrible, para mí, en mi opinión personal, solo puede ir por dos lados. Una de dos, o que el producto en sí es muy horrible. Es decir, yo qué sé, me estás intentando recordar así ejemplos. Me estás presentando un coche que dices que es irrompible y te cargas la luna del coche. Ok, eso es una presentación horrible. O sea, es una cagada total de presentación. O está llena de fallos técnicos, sin ritmo, sin tal. Si el contenido de lo que me estás presentando es más o menos interesante, otra cosa es que no sea lo que tú esperabas, que tengas expectativas demasiado altas, que quizá querías ver más de algunos juegos, menos de otros, eso ya cae mucho en la cuestión más de tendencias personales, pero para utilizar el adjetivo grueso, el problema es que esto es una parte de lo que está muy mal en internet, que es que sacamos el adjetivo grueso, pero en fin, no compres este aparato, Xiaomi Smart Sensor Set, review en español, ¿sabes? Todos lo hacemos para llamar la atención, pero no, está mal y está muy mal.
Lo mejor de todo, los comentarios de ese vídeo pone, la gente lo que dice es el tío diciendo que es horrible y cada vez que habla sobre un juego dice que es espectacular. ¿Por qué ha puesto que es horrible? Para farmear visitas.
Correcto, podemos
gente absurda.
Avanzar
a lo que vamos.
Hacia ver algún efectivamente jueguito más.
O sea, yo os voy a ser honesto. Opinión general del State of Play. Duración totalmente adecuada. ¿Esperaba más? Sí. ¿Ha sido mal evento? No, es que no existe un evento malo de presentación de juegos. Son presentaciones de juegos. No puede haber un evento malo. Puede que, como bien has dicho tú, Íñigo, puede que no te presenten lo que tú quieres. O que presenten cosas que no quieres directamente. Vale, ok. Que presenten juegos que no te parezcan buenos juegos. Vale. O que no te guste el género. Puede ser, porque a mí si me haces un evento...
Que para repetir lo que yo ya he dicho y decir que estás de acuerdo con lo que yo he dicho, vemos un poco
bueno,
el vídeo.
Bueno, pues eso, en cualquier caso, habéis visto que hemos mencionado muchos títulos y que os he dicho, vale, ahora vamos a los que sí me interesan y sí me gustan.
Por ejemplo...
La gran mayoría no son nuevos, ya los hemos visto previamente, pero sí que es cierto que nos han dado más de lo que ya nos gusta. Por eso digo que no ha sido tan malo el evento. Ejemplo práctico, The Midnight Walk, que se lanza el 8 de mayo y que lo vamos a ver ahora mismo en pantalla. Para los que no tengáis el vídeo, os recomiendo que le echéis un ojo porque es bastante complicado de explicar. Es básicamente un juego que está hecho en stop motion con personajes de arcilla. Con personajes rollo, eso pues, plastilina, arcilla, tal. Está brutal, se ve brutal. Es un juego encima que al ser de arcilla y al estar hecho con stop motion, claro, son, o sea, a fin de cuentas, los personajes, las animaciones de los personajes son de tipo fotos. Fotos pero a palo seco. Sí. Da un mal rollo de la hostia. O sea, está muy, muy bien porque consigue su objetivo totalmente. Me ha gustado mucho. Tiene muy, pero que muy buena pinta. Ya os he dicho que sale el 8 de mayo, así que no vais a tener que esperar mucho. Tiene mecánicas de shooter. Ese es un poco, yo creo que es survival horror. Yo creo que survival horror es la palabra. Sin más, es un poco... Yo de hecho dije
Dios
que
mío,
sí.
Qué mal rollo.
La verdad que muchísimo. Oh. Yo de hecho dije que si un director...
18, por favor.
Si un director de cine tuviese que haber hecho este juego, ¿sabes quién habría sido?
Guillermo del Toro.
Tim Burton.
Tim Burton.
Tim Burton.
Sí, es muy Tim Burton.
Si tuviese... Claro, si tuviese... O sea, si un director de cine hubiese hecho este juego, o si hiciese una adaptación a película, que de hecho no me extrañaría que Tim Burton vea el tráiler y diga sí, 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 sí.
Lo quiero.
Sí, sí, sí. Si tuviese que ser uno, yo te diría que es Tim Burton, pero apelísimo. Este es posiblemente el que más me ha gustado con diferencia. Luego, ¿qué más hemos visto? Pues hemos visto alguna otra curiosa, como por ejemplo Darwin's Paradox, que es un juego de plataformas en el que somos un pulpo. Oh. Creo que es de Konami y está bastante guay, tiene muy buena pinta el juego. Me ha gustado. Aparte hemos visto Onimusha Way of the Sword, Metal Gear Solid Snake Eater. Creo que es como la 18ª vez que se presenta y que es un remaster del remake del Remoth, que sale el 28 de agosto. Y otro que me ha gustado muy mucho y que es algo que además quiero buscar porque no lo he entendido, que es Hellishash. Hellishash, que tú lo ves y dices, joder, qué mal rollo, pero no entiendo lo que es. Te dice que Hellishash es un próximo videojuego de acción y aventuras desarrollado por Rogue Factor, que está muy bien, y publicado por Nacon, sí, la marca de ratones. No entiendo. Se lanza el 4 de septiembre, por cierto. Pero es que, o sea, no entiendo de qué va este juego. Estamos viendo en pantalla un dron que está dando vueltas por aparentemente una zona de guerra, una trinchera de guerra. De hecho, es muy posible que sea. De hecho, si entras a la descripción, te aparece que la guerra es lo más cercano al infierno en la Tierra. Vale, muy bien. En un país aislado y arrasado por luchas internas, descubre los secretos de tu pasado y afronta las repercusiones de una misteriosa calamidad. No entiendo. Da un mal rollo brutal. Te diría que es tipo Stalker. Se parece bastante, de hecho, al Stalker. Uh-huh. En ese sentido de exploración y encontrar zonas tal que son de mal rollo y demás. Pero es que no es realismo, porque por lo que estamos viendo también en pantalla, nosotros sí que somos una persona, digamos, pero el personaje ese de cara gorda que sale no es una persona o no aparenta serlo. Y hay muchos bichos que estamos viendo que no son personas y tampoco tienen pinta de que haya interacciones de personas. O sea, los misterios aquí no son precisamente personas. Aparece un... Pues eso, están apareciendo personajes que no son humanos, digamos. Entonces, ¿de qué va realmente? No tengo ni idea, pero tiene muy buena pinta. Quiero decir.
Sí, sí, sí.
Es como muy misterioso y me gusta también que sea muy misterioso. Eso sí, los requisitos dan un poco de miedo, no os lo voy a negar.
Yo iba a destacar, antes de que entres en el tema de requisitos, lo que pasa es que esto es mi valoración desde el niño del arcade, pero qué calidad de imagen, o sea, quiero decir,
es muy buena,
tiene una factura muy buena en imagen, de decir, hostia, hay cosas, sobre todo objetos más que personas,
sí,
que me he quedado mirando diciendo,
está eso, muy
es,
definido,
eso es generado por el juego, es una imagen real que le han sacado un vídeo a un bicho, a un...
Lo que hemos visto creo que es trailer de gameplay, que eso es lo mejor, entonces no es cinemático. Y da bastante miedo. O sea, lo que te digo, esto te exige un Ryzen 5 5500 o un i9 de novena. Es lo más curioso que se me ha hecho, es que los requisitos de CPU mínimos y recomendados son iguales. Y eso no es nada típico. No es nada típico. Lo que no es igual es el resto, porque te recomienda 32 GB de RAM. Mínimo son 16, no juegas esto con 8. Y luego el chiste que tenemos siempre, el debate que hemos tenido siempre con, pero hoy en día tantos gigas de VRAM es suficiente, no es suficiente, para arriba y para abajo. Te exige mínimo 10 gigas de VRAM. Tú tienes una 3070, que compraste una 3070 Ti como tiene Borja, que de hecho está por el chat, buenas tardes, que tiene 8 gigas y tu ordenador te dice que te vas a tomar por culo y te va a ir más lento. Porque tienes 8 gigas en lugar de 10. Te exige 10, te pide, te recomienda 12, que es una jodida barbaridad. Y lo que más me rayo otra vez, es que no va nada acorde, no entiendo. Lo que más me rayo otra vez, te exige, ojo, te exige 10 gigas de RAM. O sea, de VRAM, perdón. 16 gigas de RAM y 10 gigas de VRAM. Y te recomienda 32 gigas de RAM y 12 gigas de VRAM. Y digo, 32 más 12, ¿cuánto es que son los recomendados?
44.
Vale, ¿sabes cuánto ocupa el juego? ¿O cuánto te dicen que ocupa el juego?
44. 25. Vale, pero... pero... Coño, eso tiene su sentido. Es decir...
Cargo todo el juego en RAM.
No, pero es que no cargas todo el juego en RAM. Porque tú puedes cargar todo el juego en la RAM del sistema, pero luego la VRAM lo que hace es transformar...
Sí, que no te digo
el juego en imágenes, digamos.
Lógicamente. Entonces, pero igualmente, 32 gigas de RAM, pero ocupa 25, ¿o eso te pone?
Sí, pero bueno, no sé. Yo
es raro.
Porque 32 GB de RAM es contando que tienes el sistema en marcha y todo. O sea, quiero decir.
Sí, ya lo
digo. Hay muchas. Para que un juego ejecute en un ordenador, hay muchas capas por debajo. Llámalo DirectX o lo que sea ahora. Llámalo el propio sistema operativo. En fin, el lanzador de la aplicación de la madre que lo parió. Uh-huh. El anti-cheat. Sí, tiene anti-cheat. Porque es que tiene el anti-cheat.
Espero que no.
Espero que no, pero bueno.
Esperemos que no.
Quiero decir que
los anti-cheats me están matando.
Los que hablamos mucho aquí y
aquí en Euska Digital.
Aquí en Euska Digital en general y todo enredando también del tema de los requisitos mínimos y recomendados y tal. Al final es teniendo en cuenta todo el sistema. Entonces, si Windows no haciendo nada, haciendo así, te consume 2 gigas, tienes que contar eso dentro de los requisitos mínimos de un juego. Me explico, ¿no?
Sí, totalmente.
Perfectamente.
Mira, tenemos a Borja Poleta que nos está diciendo que...
No, eso luego. No, claro, eso
dejamos
luego.
A ver,
eso,
sí, vale, ok.
Vamos a terminar un
vale,
tema.
Vale, vamos a otro tema. Bueno, pues eso, conclusión, que el Helisas, que sale el 4 de septiembre, tiene muy buena pinta, tenemos que ver de qué va, pero los requisitos son bastante tochos. O sea, yo cumplo los... estoy en un intermedio entre los mínimos y los recomendados, porque sí que es cierto que tengo una 3060 con 12, pero la 3060 son los mínimos. Pero tengo un i7 de onceava que debería tirar de sobra y 32 de RAM, que esos son los recomendados. Pues no sé, supongo que estaré en un intermedio. También te digo, te exige o te pide, mejor dicho, DirectX 12. Entonces lo más probable es que tenga FSR. Y eso es buena señal. El FSR 3 a mí la verdad que me está salvando el culo. Porque hay muchos juegos que en Steam Deck no llegan a ser capaces de ejecutar. Y con esto tiran bien, con el FSR 3. Porque el FSR 2 da asco. Pero el FSR 3 tira bien. Bastante sorprendente. Seguimos. Se ha presentado también un DLC del Lies of P. Me habéis dicho, Gaiska, pero no ibas a hablar de DLCs. Ya.
Salvo este.
He dicho que no iba a hablar de la mayoría de DLCs. Salvo el DLC del Lies of P tiene muy buena pinta porque además el juego se lanzó hace ya tiempo, de hecho. El Lies of P se lanzó, te lo voy a decir. Yo en su momento busqué si el Lies of P iba a salir para la Switch. No va a salir para la Switch, ni de coña, no lo corre. Salió el 18 de septiembre del 23, hace ya tiempito. Entonces, que salga ahora contenido, pues indica que han estado trabajando fuerte en ello, y eso está muy guay. Otro de los juegos que se ha lanzado curioso, el Dreams of Another. Es un juego en el que en lugar de destruir a balazos, construyes a balazos. O sea, es un juego, es muy raro porque los personajes y los entornos y demás están hechos de cuadraditos. Ajá. Y tú le disparas a las cosas y entonces se reconstruyen cuando les disparas. Es muy raro. No sé qué porros estaban fumando los desarrolladores, pero es muy raro. O sea, es honestamente muy, muy raro. Pero bueno. Más, el Tides of Annihilation, que se presentó también. El Metal Eden, que me ha gustado bastante, pero no he visto mucho. Se parece a un Ghost Runner, por ejemplo. Es Ghost Runner, ¿no? Sí, es Ghost Runner. Se parece a un Ghost Runner. Pero en lugar de con un arma cuerpo a cuerpo, vas con un arma de fuego y también te mueves rápido, es de parkour, de deslizarse y demás, de correr por las paredes. No termino de entender porque tampoco dicen mucho, pero tiene buena pinta, sale el 6 de mayo. Y el Mindside, que este me ha dejado de lado, porque en el anteúltimo, no de lado para bien, sino de lado para mal. Es el GTA V 2.0. Uh-huh. O sea, literalmente lo que te presentan es un tío conduciendo y luego llegando a un sitio y pegando balazos y cargándose gente y escondiéndose detrás de una pared. O sea, de hecho, las mecánicas, las físicas del propio personaje, el cómo se mueve, creo que está calcado. O sea, es muy de coña. Pero bueno. Y ya lo último que se ha presentado, que esto es yo creo el motivo por el que la gran mayoría de gente no le ha gustado también la presentación, y lo entiendo, que tú dices, los puntos fuertes de una presentación son la apertura y el cierre. ¿Por qué? Porque en la apertura puedes abrir bocas y en el cierre puedes cerrarlas, efectivamente. Sí. Entonces, si tú planteate, que lleguemos ahora al Summer Game Fest y que abra Xbox su presentación, que es casi siempre el que lo hace mejor, que abra Xbox y que haga PEGI 16 y que veas el Silksong. Tú imagínatelo y que veas el puto Silksong, pero del tirón, el Silksong.
Te has cagado encima.
Cogen, te ponen 2 minutos del Silksong, te dan una fecha de lanzamiento y sale el desarrollador diciendo cuán ilusionados están por lanzar el juego, todo perfecto, todo precioso, y contestando un par de preguntas.
Vale.
Y te cierran. Bienvenidos al Xbox Game Showcase. Te has cagado.
Sí.
En plan, te has cagado encima.
Sí,
da igual lo que hayas visto en esa semana, en la siguiente y en la anterior.
Sí.
Te has cagado encima.
Sí.
Bien, y luego cierras. Entonces tú estás con tus presentaciones y es igual. Pero tenemos, como hace Nintendo, pero tenemos una última presentación antes de marcharnos. Bien, y sale el Metroid 4, como ha sido el caso, que fue la última vez. El Metroid 4, a tu puta cara. Coge, boom, 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 y lo ves. Y lo ves, el Metroid 4 entero, y tú en plan, ¿esto es el Metroid 4? Que no te pongan título al principio, sino, ¿esto es el Metroid 4? ¿Estás seguro de que es el Metroid 4? No sé qué, tú imagínate que sea el Metroid 4. Y coge y cierra y te pone Metroid 4, fecha de lanzamiento, cierras. ¡Te has cagado otra vez! O sea, así es como se hace una presentación. Y luego en medio me presentas lo que tú quieras. Pero no. El State of Play ha abierto con el Monster Hunter Wilds, comprensiblemente, porque es un juego que se lanza dentro de muy, muy poquito y es su joya de la corona, es un plato fuerte. Pero ha cerrado con una cosa que se llama Saros, que nadie lo entiende. Me ha recordado la presentación del Deathloop, porque un personaje se despierta en una playa, ve un eclipse solar, va a explotar todo, me pones un título y cierras. No era un juego que nadie esperaba, no era un juego que nadie estaba pidiendo y no era de un género tampoco que estuviese explotado.
Pero, yo creo que es un movimiento maestro. Es decir, es tan exitoso a nivel de PR, de que hablen de ti, el dar algo claro y obvio y decir, este es el bombazo, aquí lo habéis visto, que dejar para el final algo que deje con incógnitas al espectador. Tal cual, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay veces que dejarlo muy obvio, pues deja ese efecto de me han vuelto a presentar otra cosa que yo quería y tal. Pero esto, claro, nadie entiende nada, pero todo el mundo está hablando de ello. Es efectivo también esa estrategia. ¿Qué es el Saros? Pues ya veremos.
Pues nadie tiene ni idea, que eso es la movida.
Pero entonces, si nadie tiene ni idea, pero todo el mundo habla de ello, también es cierto que, a ver, quiero decir, no es lo mismo un State of Play de principios de año que el del E3, que
¿qué coño es el E3? ¿Y qué coño es el State of Play del E3? PlayStation nunca hace presentación en el E3, la hace antes.
Quiero decirte que no es lo mismo una presentación donde tengas como muchos juegos, pero sabes que no tienes nada súper potente, entonces lo estructuras de una manera, que la presentación gorda donde tienes los 3-4 juegos, las dos novedades de las franquicias potentes, dos franquicias nuevas que van a ser la polla, no sé qué, y eso lo estructuras de otra manera. Quiere decir, al igual que no todas las presentaciones, o sea, no todos los juegos son un espectáculo de luz y de color, no todas las presentaciones tienen los mismos ingredientes. Entonces, pues hay veces que para jugar con esos ingredientes, pues hay que hacerlo de distintas maneras. Pero bueno, habrá que darle por lo menos un tiempo al Saros para que vuelva a aparecer por ahí y digamos, anda, pues si esto era el Saros. Y luego ya diremos.
La movida es que yo creo que nadie se va a acordar de ello la próxima vez que se presente. Porque ha pasado sin pena ni gloria. De hecho, yo ni siquiera me acordaba del nombre. O sea, habitualmente cuando ves algo fuerte, coño, ni que sea, te quedas con el nombre. Y más cuando son 5 letras de nombre. Entonces, tendremos que ver cómo tira. Pero bueno, en cualquier caso, eso, a mí me ha fallado un poco. Sí que es cierto que la mitad de la segunda mitad de del evento me ha parecido mucho más interesante que la primera. Pero tendremos que esperar a que salgan la gran mayoría para ver de qué van. Igualmente, yo sí que es cierto que tengo varios ya metidos en wishlist para echarles un ojo cuando vayan saliendo. Y tendremos que echarles un ojo. Me quedo yo, si me preguntas a mí, con el de Midnight Walk, que le tengo muchas ganas. Da un miedo de la hostia y me voy a cagar muchísimo, pero le tengo ganas. Tendrá que ver cómo sale y a qué precio, sobre todo, porque además es que sale dentro de poquito, sale el 8 de mayo. Uh-huh. Y te diría que principalmente eso. Bueno, y el Hell is Us, que sale en septiembre, pero ese me va a dar mucho cague, así que lo vamos a ver de qué va y para adelante. Pero el de Metal Gear sí que tengo ganas de probarlo, la verdad. Nos quedamos con eso. ¿A ti hay alguno que te haya llamado la atención?
En particular, especialmente no.
Pero el Sonic Racing Cross Worlds no te gusta.
No he visto el Sonic Racing Cross Worlds.
Deberías.
Podría echarle un ojo, pero la verdad que no he tenido opción de verlo, así que pues
nos quedamos con The Midnight Walk.
De momento, sí. Isca.
Íñigo.
La has cagado mucho.
Yo también he presentado un evento malo.
No. Lo que pasa es que, a ver, esta casa en producción se ha gastado un dinero, en concreto 0 euros, para ponerte una silla gaming.
Sí.
Y no la usas.
Sí, tío.
Y no la has usado.
Es verdad. Voy a por ella ahora mismo. Voy a por ella.
Yo mientras cuento mis cosas.
Tú cuentas tus cosas, Íñigo Sendino. Claro que sí, porque si vas a contar tus cosas,
sí.
Seguro que son tus cosas. Entonces tienen que ser cosas de Nintendo.
Correcto.
Son las cosas de Nintendo. Voy a por ella.
Venga, dale. Mientras os cuento que Nintendo ha anunciado que va a chapar a tomar por saco el servicio de puntos de oro de My Nintendo. Para que los que no sepáis cómo un poco la movida, My Nintendo es como el sucesor del Club Nintendo y ofrecían como dos tipos de puntos para acumular los puntos de oro, a cambio de eso, se conseguían básicamente con compras de juegos, en digital un 5% del valor en puntos y en físico 1%. Y los puntos de plata, que eran a la hora, o de platino, mejor dicho, perdón, porque Nintendo decía que eran los puntos de platino.
Así.
Que era.
Y yo ahora ya soy gamer.
Perfecto. Por hacer cosas en juegos, ¿no? O en servicios. Entonces han decidido que van a finalizar el tema de los puntos de oro el 25 de marzo de este año. Es decir, a partir del 25 de marzo no va a haber. Obtención de nuevos puntos por compras digitales y se van a poder seguir usando los puntos que ya tenías durante el periodo que tiene de caducidad, que son 12 meses desde que se obtuvieron. Por poner un poco de contexto, esto se lanzó en 2016, entonces desde 2016 en los juegos, al conectarlos, al registrarlos dentro de tu propia consola, se iban añadiendo esos puntos si tenías la cuenta de Nintendo con la cuenta de My Nintendo vinculada y toda la movida. Y van a seguir acumulando puntos los juegos físicos hasta todos los que se hayan publicado hasta el 24 de marzo de 2025. Es decir, tú te compras una copia del Super Mario Odyssey en abril y como es un juego lanzado antes del 24 de marzo, durante dos años va a seguir acumulando puntos y esos puntos van a caducar un año después. Nintendo obviamente lo que ha dicho es que va a ir cumpliendo con sus compromisos previos, pero que esto va a ir retirándolo. Y básicamente esto es un poco la historia. Los puntos que cada uno tenga hay que ir gastándolos y poco más, y no se van a poder acumular acumular nuevos. Pues un poco la movida. Una vez más, Nintendo pues desmontando su programa de recompensas, ¿no?
Por, y de hecho nos ha escrito cosas. Borja por el chat y nos ha dicho que tiene algunos puntitos.
Eso es.
Y que a ver qué puede conseguir con esos puntitos.
Pues 147 puntos de
oro. Ahí está. Yo creo que tengo alguno más, que eso es lo peor. Se puede ver, creo. Sí, se puede ver en la, sí, en la página de Nintendo.
Sí, entrando en la página de Nintendo se puede
voy a ver,
ver
si puedo, voy a ver si puedo hacer esto relativamente rapidito. Pero sí que es cierto que he estado mirando, porque claro, me ha dicho y he dicho, ostras, es verdad, pues no estaría nada mal mirarlo. Y digo, pues para adelante con todo. No, algo no me coincide. Bueno, Íñigo, mientras tanto,
sí.
¿Tú tienes puntos de oro de Nintendo?
No tengo ni idea.
No de tienes hecho, ni idea. Tú también lo querías ir a mirar. Todo el mundo a mirar si tenemos puntitos de Nintendo.
De hecho, es que yo creo que tengo registrada la cuenta de Nintendo con la cuenta de Main Nintendo y toda la movida en verso, pero si te digo la verdad, no tengo ni idea de cómo tengo yo esto, o si lo tengo, si no lo tengo, a ver qué me dice.
Es buena esa.
Quiero iniciar sesión, ¿vale? Tengo 0 puntos de oro.
Tienes 0 puntos de oro. Ah, esa es la otra, pero claro, los puntos caducan.
Claro, ¿no? Y es que además, seguramente, no sé si puedo ver el historial, digamos, pero parece que no. Bueno, sí, mira, sí, tengo aquí un sitio que pone historial de puntos, pero es que yo no he sido consciente. Pues sí, pues mira, gané 125 puntos de oro con un juego que registré en agosto de 2022. No me acuerdo cuál fue. Y ya está. Y bueno, no sé.
Yo tengo alguno, a mí me suelen dar, de hecho, cuando Chivis me manda juegos,
sí.
Al activar las claves me suelen dar, sí, títulos.
Tengo 120 puntos de platino, que con 120 puntos de platino no tengo ni idea de lo que puedo
poca conseguir. Hostia, la verdad.
120 puntos de
platino. A mí se me han quedado con unos cuantos, tengo 100 puntitos de oro. Tengo 100 puntitos de oro y tengo 1300 puntos de platino.
Madre mía.
Pero sí, pero con los puntos de platino no hacen nada. O sea, yo me compro, de hecho, iconitos de perfil y tal. Bueno, a lo que íbamos, Borja, ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué podemos comprar? Pues yo con 100 puntitos, tú con 147 en la práctica. Pues mira, si nos ponemos a mirar ahora lo que hay de oferta principalmente, pues mira, tenemos, por ejemplo, Limbo, de los creadores de Inside, que está a 99 céntimos. Está el Inside a €1.99 también, que es de los mismos creadores del Limbo. Limbo es bastante buen juego. Si te gusta el Duke Nukem, tienes el Duke Nukem 3D, el 20th Anniversary World Tour, también rebajado, a €1.99. Si quieres la experiencia más asquerosa posible de jugar al Truck Simulator, está el Truck Simulator 2023 a 99 céntimos. Está también el Paper Trail, €1.95. Está el House Mansion Flipper, es decir, el House Flipper, a 1 euro, también a 99 céntimos. Uh-huh. El Winebound a €1.99. También, es que quiero algo que sea relativamente decente. Está el Bridge Constructor Portal a 99 céntimos.
¿Qué es esto?
No tengo ni idea, pero creo que es rollo, el jueguito este, es que no me acuerdo cómo se llama, el Polybridge, pero de Portal, creo que es, o sea, no me hagas mucho caso.
¿Cómo Bridge?
Échale un ojo, Constructor. El Bridge Constructor Portal, échale un ojo y nos lo cuentas, porque yo lo vi en su momento también, pero me quedé un poco de... Iñigo se ha quedado flipado. Está el Doom, Doom 64.
Perdón, ¿qué es esto? ¿Y por qué yo no tenía ni idea de que esto existía?
¿No sabías que sabía que existía el Bridge Constructor Portal?
Pues no.
Hostia, es buena. Está el Doom 64 a 2 euros.
Cuesta 10 pavos en Steam, el Bridge Constructor Portal. Que es un juego. Obviamente. Pero quiero decir, había un juego que se llamaba Bridge Constructor y le han hecho un DLC, una cosa, un spin-off que es de Portal. ¿Valve licenciando sus cosas?
Cosas raras, sí.
¿Qué cosas?
Bueno,
he comentado
que está el Doom 64 también. El Doom 64, dos pavitos. Está muy bien. El Garden of Bambam, si sois muy pesados, pero no sale rentable porque está muy poco rebajado tampoco. Y aparte que es una mierda de juego, to be completely honest. The Suicide of Rachel Foster también está bastante baratito. Es que estoy intentando buscar algo un poco decente, pero es que hay tantas cosas. hay demasiadas cosas, socorro. No puedo filtrar ni que sea por que a la gente le haya gustado, digamos. O sea, no puedo. Estamos seguros de que no puedo. No estoy siendo capaz de encontrarlo. Bueno, no pasa ni media. No sé si estará el gris rebajado, lo dudo mucho. Es que los juegos que rebajan tampoco suelen rebajarlos mucho. Esa es la movida. Y no sé si habrá algún otro, pues porque me haya mandado Nintendo, que mi Nintendo me suele mandar correos diciéndome, oye, esto está rebajado y esto otro también está rebajado y esas cosas. Pues no sé si Nintendo me habrá mandado recientemente algún correíto. Sí, de hecho, mira, me mandó un correo diciéndome que tenía algo de puntitos. Algo de puntitos. Pues mira, ahora mismo está bastante rebajado el unpacking. A la mitad está el Spiritfarer a 3,74 pavos. Está bastante bien. Está bastante bien. Y poco más. O sea, quiero decir, porque el resto de juegos que me han mandado son bastante más caros. Está el Stray, está el Neva también, pero no están muy rebajados. El unpacking podría ser interesante. Es un juego bastante tranquilo. Pero bueno.
Pues hay unas cuantas recomendaciones para gastar vuestros puntos de oro. Que, en fin, están caducando.
Pero vaya, bastante rabia el tema de las recompensas, tú bien. O sea, no les costaba nada tampoco mantenerlo.
No, pero no les costaba nada, sí, les cuesta dinero. Claro, porque están regalando dinero, efectivamente. Entonces, a nivel macro, no, lo que pasa es que, en fin, no sé.
En fin, es Nintendo y le gusta cada uno de tus céntimos.
No, y que además tiene como esta tendencia estos últimos años, porque cerraron el Club Nintendo, después de cerrar el Club Nintendo, que dijeron que no iban a hacer más estas cosas, hicieron lo de My Nintendo, que era otro Club Nintendo, porque al final el Club Nintendo de los 80, pues ya hablaremos.
Pero es que Nintendo tiene más sentido,
pero,
porque...
Pero quiero decir, esta historia de abrir programas de fidelización para después cerrarlos y seguramente cuando llegue la Switch 2 o unos años después abrirán otro programa de fidelización para dar puntos para... No sé.
A mí lo que me da rabia es que entiendo el programa y yo creo que sí que es necesario porque Nintendo es, con diferencia, la compañía que peores descuentos y menos descuentos hace. O sea, tú ves, nadie va a ganarle a Steam, en eso estamos todos de acuerdo. Nadie va a ganarle a Steam con sus descuentos del 90% y del 85%, nadie le va a ganar. Pero coño, luego tienes PlayStation, tienes Xbox, cuando hacen sus descuentos de un 35%, de un 50%, de un 75% incluso. Pero Nintendo es con diferencia la que peores descuentos hace, la que nunca rebaja sus juegos. Y digo yo, coño, pues al menos algo de ventaja dale a tus usuarios. Uh-huh. Porque además está súper cerrado y me estás vendiendo remakes de remasters, de remods de juegos a unas cantidades desorbitadas. Pues coño, ni que sea, ¿sabes? Dame algo. Entonces tampoco me parece adecuado el tema de, no, pues ahora vamos a cerrar, ¿sabes? Nuestro programa de recompensas, que es lo único que tenías, pero ahora lo vamos a cerrar. Coño, pues hasta cierto punto. Pero bueno, oye, ¿y qué le vamos a hacer? O sea, ¿y qué le vamos a hacer? No podemos hacerlo mucho más, pero...
No sé, digo que se decidan, de verdad.
Sí, la verdad que no estaría...
me parece que están un poco perdidos, ¿no?
La verdad que no estaría mal. Pero bueno, oye, nos quedamos con Nintendo y el fin, el rip de su programa de recompensas. Veremos qué nos espera el futuro. Y ahora una de las polémicas más candentes y más peligrosas de la última semana, posiblemente. Y
vaya,
es que
vaya.
Microsoft ha presentado recientemente Muse, o Mus, o Muse, o llámalo como quieras, o la Musa. Un modelo de inteligencia artificial generativa
si tú lo dices.
Diseñado para el desarrollo de videojuegos. ¿Os ha sonado mal la frase? Perfecto, a mí también. Muse o Muse o la Musa, descrito como el primer modelo de acción humana y mundial, WAM, por sus siglas que da en inglés.
Last Christmas.
Give you my heart, ¿no? Sí, seguro. ¿No? Tiene la capacidad, agárrense, tiene la capacidad de generar secuencias de juego en 3D, incluyendo imágenes, acciones de control y entornos interactivos.
¿What?
Desarrollado por Microsoft Research.
A ver, Gaiska, perdón.
Sí.
Lo tengo delante, no lo estoy entendiendo.
Correcto.
Es decir, un modelo de inteligencia artificial generativa. Vale, ok.
Sí, bien.
Para desarrollo de videojuegos.
Correcto.
¿Pero qué es lo que hace?
Desarrollar el videojuego.
El
Ese
solo.
Es el problema. desarrollar el videojuego.
Vale, vamos a hacer una cosa, para aclarar un poco toda esta historia. Tú sigue contando, vamos a ver el vídeo.
Vamos a ver el vídeo mientras yo voy contando.
A ver si a mí me aclara algo.
Sí, porque además va bastante
no entiendo
on point.
Nada.
Desarrollado por Microsoft Research en colaboración con el estudio Ninja Theory, que son, por si os suena de algo, los developers de la saga de Senua. Moose se estrenó utilizando, tal y como estamos viendo en pantalla, datos de aproximadamente 500.000 partidas del juego multijugador Bleeding Edge. Por eso se parece tanto el gameplay que estáis viendo, a pesar de que se vea súper pocho, lo que equivale a unos 7 años de experiencia del juego. Una de las características destacadas de Muse Muse Musa es su capacidad para generar contenido diverso y persistente. Es decir, puede crear múltiples variantes de un mismo escenario, y yo te voy a pedir que vuelvas a poner el cacho del vídeo en el que se ve el juego. Variantes de un mismo escenario, ajustando elementos como ángulos de cámara y objetos presentes, y adaptarse a modificaciones introducidas por los desarrolladores sin comprometer la estabilidad del juego. Claro, es fuerte. Además, Microsoft ha desarrollado el One Demonstrator, que es una interfaz visual de código abierto, eso está bien, que permite a los desarrolladores interactuar con los resultados generados por la musa y personalizarlos según sus necesidades. Esta herramienta está disponible públicamente, como bien hemos dicho, porque es de código abierto. Aunque Muse, y este es el punto importante, aunque Muse o la musa representa un avance significativo en la integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos, no estoy seguro de que todos queramos eso. Su implementación ha generado debates en la comunidad. Algunos desarrolladores expresan preocupaciones sobre el impacto de estas herramientas en la creatividad humana y la seguridad laboral en la industria. Microsoft enfatiza, pero no te da ningún tipo de seguridad de ello, que Muse Musa está diseñado para complementar y potenciar el trabajo de los creadores, no para reemplazarlos, proporcionando una herramienta que agiliza las etapas iniciales del desarrollo y preserva la esencia creativa humana en el diseño de juegos.
¿Qué querías ver de esto que estamos viendo en pantalla?
Quiero ver el vídeo, o sea, ese cacho en cuestión. No sé si se puede hacer zoom, no sé si podemos hacer zoom, no sé si tenemos esas capacidades técnicas ahora mismo.
No.
Pero si os fijáis, el vídeo, ahora cuando Diego lo está reproduciendo.
Vale, ¿tú quieres ver el vídeo en medio?
Claro.
No te preocupes, que yo te doy el vídeo.
Me da el vídeo en medio. Si os fijáis, el vídeo en medio lo que tiene es que se parece mucho a la creación de vídeo que teníamos hace unos cuantos meses, cuando la generación de vídeo era una putísima mierda. Y lo que pasaba es que, yo no sé por qué, pero a las IAs generativas de vídeo les encanta el humo y los cohetes. Entonces tú pones cualquier imagen, lo mítico de tú sacas una foto y de eso te genera un vídeo. En el vídeo había un punto determinado en el que salían cohetes. Yo no entiendo nada, pero es que es real. Y sobre todo si habéis visto memes en internet, que no han sido pocos precisamente, os habréis dado cuenta. Rollo, una persona sujetando una Play 5, de repente la Play 5 se convierte en un plátano, se lo come, se fusiona con él y sale su zapatilla, sale humo y se convierte en un cohete. Porque a la IA le encantan los cohetes y no sé por qué. Entonces, tal y como estamos viendo ahora sí en pantalla, el vídeo se ve muy pocho.
Sí.
Se ve como IA generativa claramente.
Sí, sí, es como un borrador.
Efectivamente, los bordes no están definidos. Hay muchas cosas que no están hasta que se generan, digamos, medianamente decente. O sea, falla mucho y es muy claro. Entonces, Microsoft dice que la IA está diseñada para complementar el trabajo del desarrollador. ¿Hasta qué punto? O sea, quiero decir, entiendo, por ejemplo, me acuerdo cuando se presentó la IA de Photoshop. La IA de Photoshop te permite, o te permitía en su momento, en la versión de 2024 por lo menos, te permitía que tú generabas un sprite, generabas un elemento, y con inteligencia artificial podías rotarlo para ver distintos ángulos, y te los generaba la inteligencia artificial automáticamente. Eso puede estar muy bien. Puede estar muy bien porque puede que no tengas que diseñar otra vez todas las vistas de un objeto, sencillamente retocarlas, ¿vale? Me ahorra trabajo. Respecto a código, que yo le pida una respuesta a ChatGPT o a Copilot o a quien me toque, porque yo sé cómo se hace una cosa, pero no sé hacerla en un lenguaje de programación determinado, o que no sepa hacerla usando una librería determinada, y por ende pueda ahorrarme tirarme una hora leyendo documentación. Eso puede estar bien, pero en el punto en el que la IA genera todo el juego, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda y dónde está el me están quitando el trabajo? Porque ese es el problema, y yo creo que ese es el miedo generalizado de los desarrolladores, que es la de dónde está el límite entre me ayuda a trabajar y hace mi trabajo. La IA está súper verde todavía, por lo que habéis visto, es sí. Pochísima. Y aparte, que ese es el otro punto, desde el apartado de gamers, le han dado 500.000 partidas de un juego, que es no sé cuánta experiencia, que son 7 años de experiencia de juego, y ha generado, siendo totalmente honestos, esa puta mierda. Porque es lo que ha generado. Vale, uno puede copiar juegos, pero no puede desarrollar nuevos.
Claro.
Porque la IA no tiene creatividad. Que tú vengas y hagas el Plucky Squire y me digas, ¡buah! Porque se me ha ocurrido que vamos a hacer un juego que sale del 2D al 3D y eso lo vamos a implementar en nuestro motor y no sé qué, no sé cuántos. A la IA eso no se le va a ocurrir. De hecho, cuando tú a la IA le pides, a ChatGPT, le pides que se invente movidas, casi todos sus ejemplos son una mierda. Y el ejemplo práctico de ello es, y os pongo, os lo digo en serio, os doy un reto, unos deberes para casa. Coged cualquier vídeo, cualquiera de Gaming Room, de cualquier programa de Gaming Room de YouTube, coged la descripción, copiadla, iros a ChatGPT, pegadle y decidle que os haga un título para el vídeo. Os va a dar mierdas infectas absolutas, porque se le da muy mal ser creativo, sí, se le da muy mal. Entonces, pues en este caso pasa lo mismo, puede copiarme un juego, pero ¿puede desarrollarme uno nuevo? No. ¿Puede ser creativo? No. Si le doy 30 Call of Duty, ¿va a generarme el 31? Sí, claro.
Claro.
Porque es lo mismo. Pero si quiero algo nuevo, si quiero algo renovador, esto no va a poder hacerlo. Y que está súper verde. O sea, el hecho de que le hayan metido toda esta cantidad de partidas y de información y que haya hecho una mierda, con todo respeto, no. Eso uno. Y dos, estamos acostumbrados a las técnicas de escalado, al FSR, al Frame Generation, no sé qué. Si esas técnicas no están bien implementadas o si se hace un uso demasiado intensivo de ellas, porque el hecho de que las tengas a tu alcance no significa que las tengas que usar. Si se hace un uso demasiado intensivo de ellas, lo que suele ocurrir al final, el inventarse píxeles y el inventarse frames, a lo que lleva es a que el input lag, la respuesta de que yo pulse un botón a que esa opción se vea reflejada o esa acción se vea reflejada en la pantalla, es altísima. Es súper alta. Un juego con una cierta conexión a un servidor, dependiendo de la conexión. Pero si tienes una conexión de casa estable y estás conectado a un servidor estable, la conexión de media son 35 milisegundos. La conexión al servidor, el input lag de tu dispositivo a lo que estás viendo en pantalla, si es offline, tendría que ser instantánea. O sea, tendría que ser 5, 10, 15 milisegundos como mucho. Que es básicamente el input lag que tiene la gráfica cuando renderiza frames, el propio dispositivo que estás usando y el monitor. Los monitores gaming estamos acostumbrados a que tengan un milisegundo, los ratones, teclados y demás, otro milisegundo, y lo que tarde la propia gráfica, que suelen ser unos 10. O sea, son 12. 1 más 10 más 1 son 12. O sea, no tiene más. Claro, en el momento en el que ya nos inventamos píxeles y la gráfica tiene que procesar más, en el momento en el que nos inventamos frames y por ende uno de esos frames no lleva un input, porque lo que se ve reflejado es lo que tú estás haciendo, pero en ese frame tú no estás haciendo nada. Si yo me invento 3 de cada 4 frames, en 3 de esos cada 4 frames, yo no estoy haciendo nada.
Sí.
Y eso es un problema. Entonces nos estamos encontrando con que si tú pones un juego en ultra performance y le activas el frame generation, te vas a ir a un input lag de unos 150 milisegundos, que es una animalada. Yo mismo he jugado en 4K con la Steam Deck a un juego y el input lag era horrible, sin escalado, sencillamente en 4K, pero la Steam Deck tarda demasiado en hacer ese escalado a 4K. Entonces, no, o sea, no da, y el input lag da putísimo asco. O sea, estamos hablando de tú mover algo y que si eso 800 milisegundos después el juego responda. Es una barbaridad. Incluso para un juego que es cinemático, sigue siendo una barbaridad, porque sales de tu entorno de, buah, estoy jugando yo al juego, porque dejas de sentir que estés jugando tú al juego. Porque tarda demasiado en responder. Entonces, honestamente a mí, me parece de momento, una semejante mierda. Y me parece innecesario. Puedo entender ciertos avances y puedo entender ciertas implementaciones, pero no me gusta porque además estamos viviendo mucho, que lo mencionaremos después, pero estamos viviendo mucho los despidos en la industria, y aquí es cuando va a venir alguna empresa motivada, va a decir, mi siguiente juego lo hago con IA, va a despedir al 90% de su plantilla, se va a creer Elon Musk, va a despedir al 90% de su plantilla, va a sacar una mierda, se va a pegar un batacazo, y una vez más van a culpar a los gamers porque es que vuestras expectativas son muy altas. O sea, no. No. Se hacía hace 30 años, se puede hacer ahora. Mis expectativas son las que son y las que tienen que ser. Si yo veo cosas... Es que además es muy típico. Tú ves una presentación de juegos y tu reacción instantánea cuando ves un juego nuevo es compararlo con algo. Tú ves un juego nuevo y dices, ¡buah, mira qué guapo! Esto se parece a no sé cuál. ¿Qué he hecho yo con el de Midnight Walk? Parece una película de Tim Burton. Porque nos basamos por... nos basamos en comparaciones. Tenemos que asemejarlo a algo que conozcamos, porque si no es demasiado rompedor. Y cuando es demasiado rompedor te asustas. Pero, coño, hasta cierto punto. Entonces, nos basamos en comparaciones. Claro, no, es que los gamers tienen demasiadas expectativas. Yo cojo tu juego, como nos ha pasado con el Skull and Bones de Ubisoft, el primer cuádruple A, valiente puta mierda, juego así el Skull and Bones, el primer cuádruple A, y la gente que ha hecho coger el Skull and Bones, que es de 2024, coger el Assassin's Creed Black Flag, que es de hace como unos 10 años, ponerlos uno a uno y decirte, las físicas de agua de mierda del Skull and Bones, las físicas de agua del Black Flag, que tiene 10 años el juego, y se ve mejor, se corre mejor, y está más definido. Explícamelo.
Creo que has dado varias claves muy importantes. Una de ellas, y que vamos, que va a ser importante en el futuro recordarlas y que todo el mundo tengamos presentes. Una de ellas es, las IAs no tienen creatividad. Importante. Es decir, no puedes darle una tarea full creativa a una IA y pretender que el resultado sea como el de un humano.
No, porque la IA predice lo que tiene que devolver. Entonces lo predice en base a la información que ya tiene. Claro.
Entonces, procesos creativos, incluso procesos semicreativos, poco. Eso por un lado. Por otro lado, la clave del tema de si esto va a sustituir trabajos en el mundo de los videojuegos, si los resultados son estos, probablemente no, porque
y si no lo son también, pasa lo mismo que con la programación. Yo con ChatGPT puedo programar, no necesito un programador ya, pero cuando tu código falle, o cuando quieras que haga algo nuevo, o cuando lo que sea, ¿a quién cojones vas a llamar? ¿A los Ghostbusters? No.
Es que el 90% del trabajo de un programador, hay programadores que sí que es cierto que
el 90% del trabajo no es programar.
No, es verdad que hay algunos que lo único que hacen es picar código, porque tienen una analista por encima, que de esto el hombre misterioso nos podría hablar perfectamente. Hay algunos programadores que tienen una analista por encima, y el analista lo que hace es un documento donde hay pseudocódigo, donde lo que le explica al programador es, si este caso hace esto, si este caso hace esto, y lo que hay que convertir eso es
a código, al lenguaje de programación.
Ese perfil de programador puede tener los días contados. Sí, claro, porque es que no está haciendo nada que no sea automatizable. Antes era bastante automatizable, ahora con una inteligencia artificial es muy automatizable. Ok, pero es que eso, en el concepto de un programador habitual, es que es lo que menos hace. Sí. Lo más habitual suele ser la parte de análisis, de correcciones de errores
y tal. De implementación de funciones nuevas, es que incluso, de funcionalidades.
Incluso si una IA diese un código absolutamente perfecto...
Da igual, porque pasa mañana, lo vas a querer cambiar.
No, pero aparte de eso, incluso si eso, toda la parte de tengo un problema, tengo que darle una solución, ¿cómo le doy la solución? Todo eso es una cuestión que una inteligencia artificial normalmente no va a poder hacer bien, porque va a haber algún caso, no te pongo sin muchos o pocos, pero va a haber casos en los que no va a tener conocimiento suficiente para solucionar un problema que no está en el resto del mundo, ¿no? No ha sido solucionado, por lo tanto, no se puede... No puede recurrir a conocimiento anterior para generar esa respuesta. Y a partir de ahí, en fin, luego también tenemos los consumidores una responsabilidad de decir, bueno, si hay cosas que se generan con IA que no queremos consumir, pues no las consumamos, para no sustentar esos modelos de
y ahí negocio. Va a venir a Ubisoft a decir que las expectativas de los gamers son demasiado altas y bla bla bla, porque esperamos no tener un juego roto, ¿eh? Sendino, acuérdate del Star Wars Outlaws, qué ganas le tenía yo el Star Wars Outlaws y salió reventado. Y la respuesta fue, es que las expectativas de los gamers son
así,
muy altas.
Aún así, los problemas de la industria del videojuego hoy por hoy, con la IA, con el DLSS, con el FSR, con
los frames inventados
de la madre, son eminentemente las mismas que hace 10 años,
sí.
En general. O sea, quiero decir, el éxito o el fracaso de un producto y el comentario general de los consumidores no dista mucho de lo que de las problemáticas que había en la industria hace años, más precarizados y con más indies, porque mucha más gente para poder hacer algo de negocio y de carrera en el mundo de los videojuegos ha tenido que irse por su cuenta, pero pero aparte, y en ciertos aspectos mejor, porque la globalización ha permitido que los estudios españoles, por ejemplo, vendan mucho más de lo que vendían en los 90, ok, pero estamos un poco siempre igual, y el éxito de un videojuego no va a ser porque esté hecho con IA o no, va a ser
de hecho más bien es el fracaso de un videojuego.
De hecho, probablemente un videojuego hecho con IA tenga más posibilidades de fracaso porque el resultado sea pobre y
porque la aceptación general sea horrible.
No, y porque además el estar hecho con IA signifique que ha sido hecho rápido, sin ningún propósito, nada más que para ganar dinero. Entonces, si ya estamos hablando de productos que se hacen obviamente para ganar dinero, pero estamos hablando de industrias creativas en las que queremos ganar dinero para hacer un producto que sea, en fin, relativamente placentero de alguna manera para el consumidor,
¿no? A mí me hace gracia como siempre se hacen los cálculos estos de no, porque tenemos que vender nuestro juego a 80 pavos, porque es que si no se vende no se gana dinero. Y luego ves cada vez más estudios indie que aguantan, porque hay muchos que no, lo entiendo, pero estudios indie que aguantan a base de sacar juegos a 20 y a 30 pavos, juegos de 7, 8 horas que han desarrollado en 1 o 2 años. Y ahí tienes a Chibis con su exitazo máximo que ha tenido con una 200, o sea, una no sé cómo se dice, una 200ava aparte. No sé cómo se dice. ¿Cómo se diga? ¿Me habéis entendido?
200 veces menos.
200 veces menos de presupuesto que cualquier triple A, ya tiene un exitazo brutal. Y ahí están a pie de cañón, que de hecho vamos a hablar luego de ellos, pero están a pie de cañón. Entonces, me hace mucha gracia cómo la industria parece que es totalmente diferente para los indies que para los AAAs, cuando lo que decimos es siempre lo mismo. Queremos lo mismo que hacen los indies en un AAA. O sea, no quiero juegos de 140 horas. No me hacen falta. No tengo vida para jugar juegos de 140 horas. Quiero un juego simple, pero renovador, con ideas buenas y que me guste. Dejen de cerrar estudios pequeños como Tango con exitazos como Hi-Fi Rush, porque estoy hasta los huevos. Que de hecho el estudio de Hi-Fi Rush, a la gran mayoría de la gente de Tango, los ha contratado un estudio nuevo para hacer Hi-Fi Rush 2, porque Hi-Fi Rush fue un puntazo y Microsoft dijo no y lo cerró. No, mi loco, no. No funciona así. Conclusión, hasta los huevos. Hagan más los AAAs, por favor, lo que están haciendo los indies, porque es que estáis viendo que funciona. Es que no tenéis que creeroslo, es que lo estáis viendo, coño. Entonces, dejad de comprar estudios y poneos a hacer lo que hacen ellos, porque les está funcionando y les está saliendo bien. Y hay una comunidad de la hostia que lo está haciendo encima súper bien todo, y no sé si es que tenéis los ojos cerrados, los oídos tapados, y no queréis verlo, no queréis oírlo, y queréis sacar un nuevo AAA de no sé qué saga, a pesar de que esté muertísimo, a pesar de que esté en la mierda, para intentar... Este es el nuevo mejor... ¡Cuádruple A, Íñigo! ¡El nuevo primer cuádruple A!
En fin...
No puedo...
Has dicho, me parece todo correcto, suscribo totalmente. Bueno, vamos a cambiar de capítulo porque, mira, una de las cosas
es que esta me hace mucha gracia, esta me hace mucha gracia.
Que tiene buenas el mirar hacia otro lado y el no centrarse en las grandes empresas, es que descubrimos cosas tan curiosas como lo que os vamos a contar ahora.
Digo,
que
ponme por Dios la sintonía del título.
No.
Esto es nivel sintonía de título.
No me plagies las secciones.
Te jodes. Esto es sintonía de título.
Stop, no me plagies las secciones.
Yo quiero haceros primero, el énfasis que es. Hemos visto Doom correr en demasiadas cosas ya. Aparte en un ordenador, ha corrido en un test de embarazo.
Sí.
Ha corrido en un PDF. Sí. Ha corrido en una BIOS. Ha corrido, sí. Que claro, ahora decir que ha corrido en una nevera inteligente de Samsung es como la cosa con más hardware del universo en comparativa a, o sea,
hicieron un Doom hecho con células.
Sí, las células outputeaban un frame cada como 7 semanas, sí, pero
con bacterias
hacían el Doom y corre, bueno. O sea, quiero decir, el Doom ha corrido ya en tantas cosas que no son un sistema operativo, que me sorprende luego que tengamos noticias de este tipo, rollo, ha corrido en cosas que tienen electrónica y es la de Hombre, claro, no te jode.
Se ha corrido en bacterias. En fin, como decía Gaiska, todos sabemos que el Doom se puede ejecutar en casi
en una patata,
cualquier cosa.
Y una dentro, calculadora con la energía de 400 patatas
y
también.
Y dentro de eso, de esa casi cualquier cosa, pues podemos añadir pues un adaptador de Lightning a HDMI de Apple. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque un adaptador de Lightning a HDMI tiene un chip capaz de, oh Dios mío, spoiler, generar imágenes. Por lo tanto, pues se puede hacer. En concreto, es gracias al SoC, al sistema, un chip que lleva el adaptador, que es un procesador A5 de Apple. Es un procesador propio de Apple que estaba en los iPhones hace, pues eso, en el iPhone 5, creo que era, en el 4S o algo así. Y claro, como el procesador es capaz de generar imágenes, si tú le das de una forma concreta una entrada de código, pues genera imágenes. Hay una pequeña cuestión, que es que genera imágenes, pero no se pueden meter.
Tú has dicho que esto es propietario de Apple.
Sí, ¿no?
El Cortex A5 es un procesador ARM.
Sí.
De ARM, efectivamente, sí. Que se ha usado en trastos varios, rollo APUs de AMD, que incluyen este tipo de cosas, rollo el Snapdragon S1, rollo el Snapdragon S4 Play, rollo en el Samsung Exynos 7420, rollo el Spectrum SC8810 también. Este tipo de cosas.
Vale, es que yo me he confundido un poco porque también hubo un procesador que se llamaba Apple A5.
Sí, eso sí, pero los Cortex son de ARM.
Pero eso es distinto porque... Bueno, no es tan distinto, ¿eh? Porque el Apple A5 tenía la flipante velocidad de 800 MHz.
Es mucho, es muchísimo.
Para un iPhone, esto tiene el Cortex, el ARM Cortex A5 tiene 400 MHz. Entonces,
que por cierto está overclockeadísimo menos. Porque de base te da 233. Ah, no, es un rango dinámico, perdón, nada.
Vale,
no he dicho nada.
Perfecto.
No he dicho nada.
Entonces, dicho todo esto,
256 megabytes de memoria integrada.
Yo creo que lo guay es que
256 es una barbaridad, ¿eh?
Es que veamos el vídeo, porque la verdad es que está muy curioso. La limitación de todo esto, pues es que efectivamente esto no tiene entradas. Es decir, no se puede manejar el Doom.
Claro.
Irónicamente, porque este chip no tiene entrada de teclado y ratón ni de nada. Entonces, el ordenador que veis en el vídeo a la derecha le pasa el código al chip y tal, pero no. Pero no
está emulando por código, está emulando los movimientos.
Sí, no hay ningún control de usuario. Pero, bueno. Yo no sé si decir técnica. Es que esto está muy en la línea. ¿Por qué te digo que esto está muy en la línea? Por lo que yo decía hace un momento. ¿Le has cargado? Yo supongo que la respuesta será que sí, ¿no? Pero ¿le has cargado el juego completo y está ejecutando el juego completo y además la emulación de entradas del usuario? Entonces, perfecto. Pero esto lo puedes trampear muy fácil.
Ya, claro.
Esto lo puedes trampear muy fácil habiendo generado un vídeo con esto que estamos viendo y dárselo al conversor este en cuestión para que lo reproduzca, entre comillas, para que lo muestre, ¿no?
Yo quiero pensar que no, quiero pensar que es el Doom de verdad.
Yo entiendo.
Aparte,
que no, pero...
quiero decir que es perfectamente capaz, esa es la gracia. O sea, hemos visto el Doom correr en todas partes. Yo creo que este es, de hecho, de los menos impresivos, pero me ha hecho gracia y lo quería.
Impresionantes.
Eso, impresionantes. Pero me ha hecho gracia y lo quería mencionar igualmente, porque es lo que te digo, es un chip, en plan, es una CPU. Uh-huh. Procesador muy débil, pero, o sea, la comparativa, y por eso he puesto la tabla debajo. Estamos hablando de que lo que ha estado ejecutándose es en el Cortex A5 de 32 bits a 400 MHz, cuando los requisitos del Doom del 93 era un 386 a 33 MHz, 4 MB de RAM, y este tiene 256 MB. Y bueno, se ejecutaba en MS-DOS y esto se ejecuta en una versión muy, muy, muy simple de... Pone que es iOS, es una versión simple de Linux, como concepto.
Sí, porque iOS está basado
en el kernel de Linux. O sea, entonces, me hace gracia. O sea, el Lightning, el adaptador de Lightning precisamente está hecho para comprimir y descomprimir vídeo. Entonces claro. Es normal que tenga este nivel de hardware. Sé que suena que es mucho, en verdad es una mierda de hardware, pero...
Gaiska,
tiene mucho.
Una vez más está repitiendo lo que yo he dicho.
Ya lo sé. Pero quería hacer énfasis en ello.
Enfatiza.
Enfatizo. Y eso, me ha hecho gracia. Entonces, como lo hemos visto ya corriendo tantas cosas, esto es de lo menos impresionante, como tú bien has dicho. Porque, o sea, corre en una BIOS.
Porque es un chip.
No necesita ni un sistema operativo. Corre en una BIOS. Corre en un PDF. ¿Cómo va a correr en un PDF?
Claro, porque en un PDF puedes ejecutar código.
Dios. Ya no, lógicamente. Pero.
Sí, ya está. Es que no te
de coña. De hecho, estoy esperando a que corra en un Excel. Porque yo he jugado una cosa que no sé si sabes lo que es. Que se llama. Está buscando Ñigo si eso ya existe. Yo tengo una cosa. Que es el Excel de Enring. No sé si sabes lo que es. El Excel de Enring, ¿sabes lo que es, Ñigo?
No.
¿Sabes lo que es el Elden Ring?
Pero, a ver...
A ver, perdón, a base de macros.
Un inciso, es que inciso. Eso es lo que te iba a decir yo.
Doom Ransom si, Excel,
si,
no puedo.
Si tú puedes ejecutar macros en un Excel...
Sí, claro.
¿Por qué no vas a poder ejecutar...?
Sí, pero ¿a esa tasa de refresco?
Sí.
¿Con inputs y todo?
Quiero decir... Vamos a verlo. Aquí hay...
Es que el Excel de Enring es el Elden Ring, pero con macros en un modo de juego. ¡No puede ser con números! Íñigo, no estamos viendo nada en pantalla.
No estamos viendo... Ah, perdón. Ahí está.
¿Qué coño es esto? Íñigo, ¿qué? ¡No puede ser! Le ha metido el filtro. No, no te creo.
Me da que cada número es un valor de...
¡Dios! ¡Lo más lento!
Bueno.
Estos son 5 frames, aprox.
Bueno, pero ahí lo tienes, ejecutándose en un Excel.
No puedo, tío. Es que no puedo.
O sea, quiero decir, ¿se puede ejecutar Doom en un Excel? Se puede ejecutar Doom en un Excel.
Bueno, pues un loco ha hecho un
Nobuo
juego...
Nobuo Kitanaka lo hizo, o sea que, fíjate.
Un loco lo grabó. Ha hecho un Elden Ring, pero por turnos, en Excel, y le ha llamado Excel Elden Ring. Entonces puedes jugar mediante macros o moviéndote por el mapa y tal y pegándote con enemigos y no sé qué a una versión muy simplificada del Elden Ring. Me hizo gracia, sin más. Y lo estuve probando, de hecho, un rato. Está curioso.
Es que si tiene capacidad de ejecutar código, puede ejecutar el Doom. Ya está, no tiene más.
Y si no lo tiene, también. Porque esa es la otra. Los tests de embarazo, ¿qué coño tienen debajo?
Claro.
¿Qué tienen?
A ver, vamos a ver. Te explico.
¿Qué es un test de embarazo?
¿Cómo que qué es un
test? No es... ¿Qué es un test de embarazo? Quiero decir, entiéndeme.
No puede ser. ¿Qué os enseñan?
Un test de embarazo.
Escúchame. Educación sexual.
¿Un test de embarazo no es un papelito reactivo como el de los PHs?
Sí, pero.
Claro.
Clear Blue te sonará la marca.
Claro, en un test de embarazo al uso no puedes hacer eso.
Claro, en un test de embarazo que
por eso he preguntado qué es un test de embarazo.
Que sé.
Coño, Íñigo, no soy gilipollas, no tanto.
En un test en el que aparecen las rayitas, no.
Claro.
Pero la gracia de Clear Blue, el test digital, es que...
¡Es digital!
Tienes una pantalla y te aparece de cuántas semanas llevas embarazada. Entonces, eso tiene que tener una electrónica, aunque sea muy mínima. Pues ya
vamos
está.
A hacer una cosa y es preguntar a ChatGPT cuál es la electrónica que llevas todo detrás. ¿Cuál es la electrónica de un test de embarazo digital? Claro,
estás,
es que...
Estás a punto de que te canse.
Esa es mi movida, que yo digo, coño, un test de embarazo que yo sepa es eso, rollo un papelito reactivo al como no, el pH.
Pero es, el tema es eso, que el test de embarazo en cuestión que utilizaron para correr el Doom tenía una pantalla y tenía un chip. De hecho,
búscamelo tú, por favor, porque yo no lo encuentro.
Estoy viendo aquí... Sí, el tema es... vale, no, es que de hecho ni eso. Porque lo del test de embarazo tuvo su truco. ¿Qué hicieron? A la pantalla, en la pantalla en la que aparecía el resultado, le conectaron un chip. Entonces ahí ya está.
Ah, sí. Entonces una mierda, entonces es mentira.
Claro, es
pero lo de correr Doom en la BIOS es real. Eso ha sido una cosa. Sí, de hecho, sí. Búscame el vídeo.
Podemos avanzar porque...
Es que me hace gracia la del Doom corriendo en cosas.
Es que todavía nos queda un poquito de plancha, ¿eh? Tenemos que hablar de los despidos, tenemos que hablar
bueno,
de Chimi.
Bueno, vale,
a Sergio
esperando.
Venga,
no, Sergio está esperando muy bien en su gruta.
Sí, sí, pero, chico, ¿qué decir? Vamos a avanzar un poco.
Bueno.
Venga, habla de despidos, dale.
Bueno. Estamos a día de hoy, por desgracia, esto es totalmente cierto, acostumbrados a los despidos en estudios que no están funcionando del todo bien. A lo que no estamos tan acostumbrados, sin embargo, es a los despidos en estudios que lo están petando. A pesar del éxito significativo de Marvel Rivals... Sí.
¿Perdona? ¿Tú no has visto ningún estudio que en la cresta de la ola lo han chapado?
A este nivel no. Este tiene una justificación... semi-justificación, pero a este nivel no.
Cuéntanos.
A pesar del éxito significativo de Marvel Rivals, que es básicamente el Overwatch 3, un juego de acción multijugador... ¿Ves cómo te decía antes que hacemos torres de comparativas? Un juego de acción multijugador gratuito lanzado en diciembre de 2024, NetEase, que a lo mejor os suena porque hacen varios juegos de móvil y demás, ha despedido a varios miembros clave de su equipo de desarrollo en Estados Unidos, incluyendo el director del juego, Thaddeus Sasser. Estos despidos han generado mucha sorpresa, dado que el juego ha alcanzado más de 20 millones de jugadores en sus primeros meses y se posiciona entre los 5 títulos más jugados en plataformas como Play 5, Xbox Series X y Steam. NetEase justificó la decisión argumentando motivos organizativos y la necesidad de optimizar la eficiencia en el desarrollo del juego.
Vale. ¿Qué? Plastas que sois, de verdad. Bien. Motivos organizativos.
Los despidos...
Las cuentas anuales, me cago en Dios.
No, te voy a explicar ahora. Los despidos afectaron principalmente al equipo de diseño con sede en Seattle, responsable de aspectos como el diseño de niveles y mecánicas de juego, que no son apartados poco relevantes. Mientras tanto, el equipo principal de desarrollo, ubicado en Guangzhou, en China...
¡Vaya!
Es NetEase. NetEase está en China.
¡Qué casualidad que hemos despedido al equipo americano! Que
¡no, americano no!
Perdón, canadiense.
Estadounidense.
Ah, es que ya... ¡Qué casualidad que hemos despedido al equipo estadounidense, que nos cuesta más dinero que el equipo chino y vamos a mantener al equipo chino!
Esa es la gracia. Mientras tanto, el equipo principal de desarrollo, que está en Guangzhou, en China, continuará trabajando en el crecimiento y actualización de Marvel Rivals, porque a esos nos pueden explotar.
¿Guangzhou?
Creo que se pronuncia así. ¿Guangzhou? Yo supongo que se pronunciará así. Teniendo en cuenta que Zhou, el de la Fórmula 1, se escribe ZHOU y se pronuncia Zhou, pues esto será Guangzhou. Digo yo.
Ah.
Vete a la fonética del...
estaba buscando.
Este hecho, movimiento no, yo voy a seguir. No puedo leer. No me dejan leer.
Permíteme.
Que insista.
¿Qué lo quieres, en chino o en cantonés?
En chino.
Cuando Wikipedia ¿podemos? Quiera.
No podemos.
Cuando Wikipedia quiera.
No podemos. ¿Qué ha dicho?
Espérate. Vamos a volver a reproducir.
¿Qué ha dicho?
Guangzhou.
Pues lo he dicho yo bien. Estoy preparado para el C1 de chino, efectivamente. Sí, bien.
Del C4, no te... Menos mal que
este movimiento
no se entiende.
Este movimiento, no te preocupes, luego haré yo en la cuenta de Twitter de Gaming Room para que nos funen. Publicaré el chiste con su versión completa. No, por Dios. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de NetEase, que ha estado reconsiderando sus inversiones en estudios de desarrollo en Norteamérica. Aquí es la explicación. Recientemente la compañía rompió asociaciones con estudios como Worlds Untold, en Vancouver y Yarrow Sparks en Seattle, lo que sugiere una posible retirada de inversiones en la región, en Estados Unidos. Cosa que tiene mucho sentido porque NetEase es originalmente China y va a seguir siendo China. A pesar de los despidos, NetEase ha asegurado que sigue comprometida con el futuro de Marvel Rivals. No me extraña, con 20 millones de jugadores. Con planes de continuar invirtiendo en el juego y en su comunidad de jugadores. Sin embargo, estos acontecimientos han generado incertidumbre sobre la dirección futura de la compañía y su enfoque en el desarrollo de juegos a nivel global. A mí lo que me preocupa es eso, que tú tengas un estudio que vaya mal y digas, vale, tengo que recordar de alguna parte y chapes cosas que no están en tu Icus Mira de
objetivo.
Y pues mira, de inversiones o que tengas que cortar de puntos menos importantes, te lo puedo llegar a comprar hasta cierto punto. Pero que tengas algo que está siendo un exitazo y lo está petando y aún así decidas recortar de personal, ¿por qué? ¿Con qué objetivo? No, es que quiero ganar más dinero, ya, pero es que si estás recortando personal en un juego que va bien, vas a darle menos relevancia, te va a ir peor y vas a perder dinero, no vas a ganarlo. Porque no vas a poder llegar a los plazos a los que llegabas antes. Cierto es que, he de decir, el Marvel Rivals es un juego súper sexualizado, pero unos niveles muy vastos. De hecho, uno de los motivos por los que más memes se han hecho y por los que más famosos se ha hecho es porque está ultra sexualizado. Ese es un estudio chino, es un juego chino, no me extraña en absoluto. Los gachas también están súper sexualizados, es lo que tiene. Pero no sé, no me parecía... El Overwatch también estaba muy sexualizado, pero coño, hasta cierto punto... Y este yo creo que se va muy, muy de largo. O sea, un poco radiante. Por cierto, Sergio se ha suscrito, muchas gracias. Muchas gracias.
Algo útil haciendo desde la mazmorra.
Sí, dice que está en la gruta, gracias por ponerme internet. Dice a Sergio que le hemos puesto internet. ¿Para qué quieres internet si no te hace falta para jugar a DS? O a cosas más viejas. Yo qué sé, Íñigo, inserta nombre de consola antigua. Que no sea la Nintendo 64.
¿No puedo decir la Nintendo 64?
No, tienes que decir otra.
La Super Famicom.
Perfecto. Eso no necesita internet, efectivamente.
Correcto.
En bueno, cualquier caso.
La GameCube tampoco necesitaba internet.
Por ejemplo.
Ni la Nintendo 64.
En cualquier caso.
La Atari 2600 necesitaba internet.
Bien. Y la Game & Watch de Zelda tampoco.
Dale Zelda, dale. Venga, vamos.
Eso, que nos raya, a mí al menos me raya bastante esta decisión, especialmente además en un juego que ha tenido mucho éxito. He visto a muchos amigos míos jugarlo. Mis amigos tienen mucho tiempo libre, ahora que lo pienso. Porque yo no puedo jugar a todo esto, no me da la vida. Pero bueno, entonces, está teniendo exitazo y estamos viendo muchísimo meme y ha pegado bombazo porque hemos dicho que se ha lanzado en diciembre de 2024 y yo lo tengo como si se hubiese lanzado hace un año, porque he visto demasiado contenido al respecto. Sí. Así que, ¿qué va a pasar con esto? Pues no tengo ni idea, veremos si sigue siendo relevante, veremos cómo afecta sobre todo al apartado de juegos, porque puede que los gamers decidan hacerle boicot, lo dudo, pero puede que decidan hacerle boicot. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. De momento, yo no lo he jugado, no tengo mucha intención de jugarlo, to be honest, porque ya abandoné el Overwatch hace tiempo. Veremos qué va pasando.
Creo que es un buen momento para sin más historia,
poner
un vídeo,
¿vale?
Escuchar el vídeo completo, no es muy largo.
¿Escucharlo?
Sí, escucharlo, porque...
He de decir que es un poco viejo el vídeo, ¿eh?
Bueno, puede ser, pero...
Pero es muy probable que no hayáis oído al respecto.
Pero es verdad que yo he visto el vídeo y he dicho, ¿qué cojones es esto?
Sí.
Sobre todo no por verlo, sino por oírlo. Así que, con todos ustedes, vamos a ver y escuchar, sobre todo escuchar, el teaser trailer.
Mientras no nos tumen esto por copy.
No hay problema. Si no, hablamos con Chivik. Todo bien, todo estupendo. Elusive People. Pues eso es que yo con esta música me he quedado...
Es muy música de Chivis,
me he quedado fascinado, o sea, quiero decir, ha sido una cosa absorbente totalmente, y he dicho, pues creo que es la forma de hablar, y ahora tú cuentas las movidas, pero creo que es la forma de hablar de esto, es decir, esta es la carta de presentación, incluso en versión podcast solo con lo que
sí, habéis... Sí, en versión solo audio, oído, es lo que voy a decir yo ahora.
Transmite...
Lo que
parece que va a ser este nuevo juego.
Sí, sí. Lo cierto es que el estudio español Chivig, nuestro estudio favorito, ha anunciado el lanzamiento de, no os preocupéis porque los traemos de vuelta para esto. Ha anunciado el lanzamiento de una campaña de crowdfunding en Kickstarter, para su próximo juego Elusive. Gaiska, en el título ponía Elusive People. Ya. Ahora lo vais a entender.
El people se ha quedado de camino.
Ahora lo vais a entender. Este título combina elementos de exploración y mecánicas propias de los juegos Metroidvania y se suma a la lista de proyectos financiados mediante esta plataforma por el estudio. Elusive fue presentado inicialmente durante el Chivig Presents de 2022. Hace 3 años, efectivamente. Junto a otros títulos como Mika and the Witch's Mountain. Sí. Koan, The Five Pirates of Mara y Ancora los Days. Ancora los Days para mí es como de hace 800.000 años, pero en verdad es de hace bien poquito. El Koa también lo hemos tenido y también lo hemos jugado. Ha venido Irina a contarnos sobre el Koa. El Mika también lo hemos tenido y también lo hemos jugado y lo he jugado por última vez el domingo de la semana pasada. Y también ha venido Irina a contarnos. Y para Elusive también va a venir Irina a contarnos, claro que sí. Ahí está, un aplauso.
Perfecto.
Sí, porque ya he hablado con ella y ya me dijo que sin ningún tipo de problema, que no tenía ninguna pega. Entonces, parece ser que el título inicial era Elusive People y decidieron cargarse el People por algo en particular. En Elusive, los jugadores asumiremos el papel de Zoe, que es el personajillo que habéis visto si habéis visto el tráiler, una joven aventurera en busca de tesoros en una casa habitada por humanos. Nosotros somos pequeñitos. Me dio un poco vibes de Little Nightmares en su momento. ¿Ves cómo siempre hacemos comparaciones? Voy a hacerte esta frase todo el rato. El juego presenta escenarios que combinan gráficos en 2D y en 3D, permitiendo movimientos sigilosos, desbloqueo de rutas y recolección de recursos para avanzar. Además, los jugadores podrán interactuar con otros personajes conocidos como los Elusive, que son pues personajillos pequeñitos, formando una comunidad dentro de la Casa Encantada. Chibi ha usado, de hecho, previamente Kickstarter, por si vivís debajo de una piedra, para financiar sus proyectos, destacando el éxito de la campaña de Mikan The Witch's Mountain, que fue Irina en la BIG de 2023 a hablar sobre el éxito de la campaña del Mika, que recaudó más de 1.300.000 euros, superando con muchas creces su objetivo inicial de 40.000 pavos. Uh-huh. Aunque la fecha exacta de inicio de la campaña de Lucifer en Kickstarter aún no ha sido anunciada, es dentro de muy, 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 muy poquito, si no me equivoco. De hecho, vamos a mirar, porque puede que ahora mismo ya esté puesta, pero creo que no, ¿eh? Juraría que no. Pero aún así vamos a checarlo, por si acaso. Pero Chibig ha instado lógicamente a los interesados, y os insto yo, no hace falta que os inste Chibig, a los interesados a que estén un poco al tanto de las movidas, porque no debería salir dentro de mucho tiempo. No, efectivamente todavía no está puesto, pero vaya, la campaña está creada, te pone las features del juego, te pone todo lo que pone, hay un press kit ya abierto. Hablaremos con Irina, porque Irina a lo mejor puede contarnos cositas. Puede que yo no os las pueda contar a vosotros, pero Irina a lo mejor puede contarnos cositas. Vaya. Y le comentaré.
Vaya.
Le comentaré, porque cuando el juego salga... O sea, yo preveo que la campaña salga para... Sí. Yo preveo que la campaña salga para el desarrollo y que el juego salga el año que viene, si os soy honesto. ¿Por qué? Por un muy sencillo motivo. El Mikan The Witch's Mountain se ha lanzado... La versión ya entera, sí, hace como un mes y medio,
sí.
Entonces lógicamente no van a haber estado inmersos en otro desarrollo, no creo que hayan estado inmersos en otro desarrollo en ese tiempo. Se lo preguntaré de todas maneras y os diré lo que os pueda decir, pero eso, la verdad que mucha ilusión, me gustan mucho los juegos de Chibig, me gustó mucho la idea y quiero ver esto en acción, así que esperaremos a que salga. Les comentaremos para ver si podemos probarlo y para hacerles una entrevista. Parece que solo hacemos entrevistas de Chibig en esta santa casa y no me extraña en absoluto.
¿Por qué no?
To be honest. Tengo varios estudios que quiero traer, honestamente. Tengo muchos estudios ahora mismo que tengo pendientes de traer. Pero es que Chibig, tío. O sea, Chibig. Me encanta Chibig.
Pues ¿por qué no?
Maravillosos. Les voy a pedir para la próxima vez una pegatina para poner en el portátil. Así en plan, pegatina de Chibig. Con eso nos quedamos. Muchas ganas de ver el juego, honestamente, y de hablar con esta gente, que son maravillosos y los queremos muchísimo. Y dicho esto, ahora sí, sacamos a Sergio de su gruta. Sergio, vete calentando motores, porque vamos a sacar a Sergio de su gruta para que nos venga a hablar. ¿De qué nos va a hablar, Íñigo Sendino?
De la Game Boy.
¿De la Game Boy?
Sí, no lo he dicho antes, pero sí.
Nos va a traer la Game Boy.
La Game Boy.
La Game Boy. La. No una Game Boy, no. La Game Boy.
Esa.
Sergio, tráenos la Game Boy. Y continuamos
Esto parecen tambores de guerra, o sea...
Últimamente sí, me doy mucho cuenta yo también, Íñigo Sandino.
Me oigo súper mal de repente.
Define súper mal, Íñigo.
Pues bajo, la sintonía está baja, yo estoy como muy alto, tú estás... tienes un palo en medio...
Eso te iba a decir yo, que hemos hecho la magia del vídeo, y para los que estéis en el vídeo, tengo un palo aquí al lado de mi cara. En esta cámara no, en mi cámara no. Pínchame la 3. Pero...
Espera,
¿cuál es la 3? ¡Hola, Sergio!
¡Hombre! ¿Qué pasa?
La magia de la edición. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues aquí venimos con cacharros del pasado, cacharros del siglo XX.
Pues con los cacharros, efectivamente, viene el palo, porque Sergio pidió que tenía que haber un palo con una cámara para poder mostrar las cosas bien, sí, porque llevamos ya una temporada con problemas de ordenadores y móviles.
Esa referencia es un poco vieja, ¿eh?
¿Tú crees?
El palo.
¿El palo? ¿Por qué?
Un palo.
Bueno, eso no es tan viejo, Íñigo. Bueno, no tanto.
Vamos a hablar de cosas que sí son viejas.
Sí, ¿tú crees?
A ver, yo esta vez sí que es verdad que he pedido la cámara, pero normalmente cuando yo paso las cosas, Gaiska luego lo enseña desde su cámara. Entonces, bueno, he traído una cosa, sí, pero claro, antes hay que ponernos en antecedentes.
Qué miedo.
Entonces, yo no sé.
Es una Game & Watch.
Esto es una Game & Watch, ¿verdad?
Sí.
Que todo el mundo, más o menos, los que tienen más de 40, seguro que han tenido alguna por casa. Entonces esto es el Donkey Kong.
Una Game & Watch.
Y claro, uno podía decir, pues tenías un juego, y además esto más o menos solía ser caro, con lo cual en casa no solía haber más de dos o tres, los que más suerte tenían, y lo normal era intercambiarse las Game & Watch con la gente, ¿no? Pero claro, llega a finales de la década de los 80, 90, y entonces de repente aparece esto que es lo que traigo hoy.
La Game Boy. Oh,
la original.
La Game Boy original.
Qué bonito.
Y esto ya fue...
Este, la original. O sea, ni sí, Pocket, sí. Ni Color, ni... Esta es la original.
Y esta es la Game Boy, la que yo tuve, de chaval, la y caja
encima,
mía.
Yo está... pensaba que la Game Boy era más pequeña porque yo tengo una Pocket, por si no lo sabes, yo tengo una Game Boy Pocket, y yo pensaba que la Game Boy normal tenía tamaño parecido a la Pocket, un poquito más grande. No, es un monstrenco enorme.
No, es...
O sea, la Pocket es realmente Pocket.
La Color sí que luego fue del tamaño de la Pocket, más o menos un poquito más grande... Pero esto es tremendo, bicho.
Bueno, yo voy ya poniendo las cosas encima.
Esto
de
es un
la
monstruo
mesa.
Fuerte. Entonces, vamos a hacer el unboxing.
El unboxing de una Game Boy. Aunque está un poco destartalada, ¿eh?
Gaisca,
yo
la mía que eso. Gaisca, te estás yendo del plano. Gaisca.
Yo ahí, sí, yo sí, ya sigue, sé que. Sigue, me, sigue. No, yo no soy lo importante.
Sigue,
lo importante
tú
es
sigue,
esto.
Tú
entonces, bueno, esta fue la primera versión de
como
Game
que
Boy.
Que viene con corcho y todo.
Porque
no hay nada dentro, ¿no?
La caja tenía mejor calidad que luego otra que hubo, ¿eh? Que eso en otro momento ya lo comentaremos.
Una caja de corcho.
Sí.
Y le quitas la tapa de corcho.
Y claro, esto es lo que está destartalado. Esta es la Game Boy que yo tuve de chaval, que está estropeada, tiene...
Si oís ruiditos, son ruiditos de corcho. Claro, y se le cae esto.
Sí. Es la se suelen despegar esos, esos frontales.
Vale, pero eso es un frontal de plástico.
Te iba a decir esto, se le pone sí, esto, sí. Tiene ahí las marcas amarillas de silicona, pues...
Sí.
Silicona
de pegamento, de silicona.
Y entonces, sí, la Game Boy como tal, venía eso, la Game Boy con el Tetris.
Qué bueno.
Que está también bastante gastado. Y luego, bueno, pues bueno, aquí
nah, no está tanto, ¿eh? De... Te quedas.
Los y luego, claro, los manuales y... que venían con la Game Boy. De hecho, este no sé qué hace aquí. Bueno,
es que
este era el manual
es buen
de la Game
monstruo,
Boy.
¿Eh? O sea,
sí.
Es muy buen monstruo.
Y entonces, esto es algo que antes venía, pero que ya no viene. Que son los manuales.
Los manuales de la consola.
Tanto
de
el del Tetris como el de la consola.
Bueno, en las consolas sí que sigue viniendo algún papelito, pero en los juegos ya nada.
Bueno,
nada.
Y luego, bueno, esto no podemos olvidarnos de. La tarjeta del Club Nintendo.
¡Oh, qué mítico!
Mario te dice, hazte socio hoy.
Hombre,
claro que sí.
No, Mario no te lo dirá así, Íñigo. Mario te diría... ¿Cómo te lo diría?
Pues te diría algo así como... No sé, es que...
Creo no sé cómo se dice en italiano, hazte socio.
No, yo sé cómo se dice en catalán. Pero
bien, buena esa.
La traducción.
¿Y qué coño es el Club Nintendo?
Claro, pues...
¿Qué?
¿Qué es el Club Nintendo?
Tú ahora eres del Club Nintendo, seguro. Si tienes la Switch, estás metido ahí en todo ese rollo. ¿Cómo se llama? ¿El Nintendo Online o eso? Pues
sí, pero en su momento, ¿esto qué era?
Pues esto era, pues si te quedabas trincado en un juego, pues podías llamar, te daban trucos... Pues era una especie de línea caliente.
Eso, me ha encantado. Eso, o sea, en su momento, cuando podías llamar en plan, oye, me quedo atascado, échenme un cable.
Te voy a situar un poco más.
No había YouTube.
Dos cuestiones. Una, tú sabes, de hecho, no sé si lo habremos contado en este programa, que Nintendo ha cancelado el programa de recompensas.
Sí, lo vamos sí, de hecho lo hemos comentado.
Pues, entonces, el Club Nintendo, en una no sé si en esta época te daban puntitos y tal, en la época en la que yo lo conocí, que fue los principios de los 2000, venían en los juegos unas tarjetas con unos códigos, tú entrabas a internet, registrabas esos códigos y te daban puntos por haber comprado consolas y juegos.
¿Qué tipo de puntos? Porque el programa que han cancelado, que es lo que hemos comentado, eran los de oro.
Pues puntos Club Nintendo.
¿Y para qué serían? ¿Para comprar juegos?
Para comprar cositas que tenían, pues rollo en la tienda, igual que lo que han hecho hasta ahora, pero en una época tuvieron un poco más de valor. Y luego lo de la línea de llamar, yo creo que fue como más popular en los 80, luego ya fue bajando también porque Nintendo sacó en España, por ejemplo, guías Nintendo, que aquello era maravilloso, era poder encontrar cosas en internet que era fuente fiable, pero sobre todo en Estados Unidos era como muy popular aquello de es que me he atascado en un juego y he llamado a Nintendo y ha habido un tipo al otro lado que tenía el juego que me ha ayudado. O sea, una cosa... Si buscas vídeos por ahí, o sea, es una cosa loquísima.
¿Esto que era como los Walkman? O sea, quiero decir... ¿Cuatro doble A si se las funde o cómo?
Sí.
Bueno, duraba 36 horas más o menos.
36 horas.
Un día traeré otra que... Oh. Esa sí que era
es
un
que yo, pilas. Yo tengo yo estoy acostumbrado a la Pocket. La Pocket tiene dos.
Sí.
Entonces...
Y la Color también luego tuvo dos. Sí,
qué
sí.
Nivel. Y sí. Esto que me encantó en su momento cuando lo vi. Cuando te ponía el... Esto, ¿cómo te lo pone? Te pone el Ext Connector. El exterior. Para conectar una con otra.
De hecho, falta, en esta caja falta el cable porque... Es que al final esta consola está ahora mismo estropeada. Sí. No va arriba y abajo.
Te iba a decir, esto tiene el apartado de las pilas un poco
puede ser,
sí, que sí, le ha pasado.
Quizá se te sulfataron varias
está
pilas.
Está azul, el sulfato es blanco.
Está, o sea, tengo aquí documentado porque un día me lié a desmontarla y el diodo de A3 y el de A4 están rotos. Entonces tengo que comprar y tengo aquí el recambio que, bueno, ya lo cambiaré.
Qué guay, ¿no? ¿Y si hacemos eso en streaming?
Pues se podría.
En su momento, o sea, mi pocket la abrimos y la limpiamos en streaming, de hecho, porque el botón de abajo creo que era, iba como el culo y la abrimos y era porque, o sea, quiero decir, tú mismo lo sabrás, esto es la cosa más mecánica y analógica del universo. Sencillamente el pad tenía mierda de lado, incrustada, entonces no podías darle bien. Y la limpié y lleva perfectamente. O sea, quiero decir. O sea, entonces le podemos pegar esto.
Sí, a ver, es un poco complicada la reparación, pero bueno.
Hay que desoldar placa, ¿no?
Es que creo que están debajo de la pantalla. Entonces hay que soltar la pantalla antes para llegar. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo, como hay esas pantallas que venden en AliExpress, que las cambias, pues esas pantallas de AliExpress, digamos que la parte que está estropeada, me la sustituiría. Entonces, en algún momento compraré una pantalla de las nuevas, IPS.
Claro.
Y bueno, pues.
Una IPS, le va a poner una IPS a la Game Boy.
Claro, sí, ya se lo puse a mi cuñado y quedó estupendo.
Tiene sentido porque además, aunque sean píxeles como muy. Porque estas consolas tenían una resolución muy pequeña.
Muy bajita,
160x144, creo.
Algo así.
Aún así, la mejora de calidad.
Sí, por esto es cuadrado.
Pero bueno, aquí para que vean nuestros.
Espectadores,
un poco así como era el manual.
El cable.
A veces venían cosas.
Lo del cable exterior. Para poder enchufarte a otra y jugar al puto Pokémon es como la hostia, ¿eh?
Aquí venía y de hecho, después sacaron otros cables que tenían un conector en medio al que le podías poner otra consola más hasta cuatro jugadores.
Vaya fumada, me encanta. Yo, sí, Sergio, sí. Te iba a hacer una pregunta, ya que has mencionado lo del IPS. ¿Sale rentable a una Game Boy ponerle, vamos a abrir un melón, ¿sale rentable a una Game Boy ponerle un mod de retroiluminación?
A ver, si la usas, porque yo entiendo que casi todo el mundo que ahora nos esté viendo, pues tienen su consola emuladora de hoy en día, Ambernic, etc, etc.
Ambernic, Steam Deck,
claro, y entiendo además, Switch, ¿sabes pero qué pasa? No. Que antes esto valía 4 pesetas, bueno, 4 euros, por decirlo de alguna forma. Ahora hay algunos juegos que te piden un montón de pasta.
Sí.
Entonces, pues casi el que tiene la colección, pues igual le apetece. Yo, por ejemplo, a ver, esta es la que tuve yo de chaval, entonces, pues de alguna forma, pues me gustaría repararla.
Sí.
Aunque no sea exactamente la misma pantalla. Pero bueno, también es cierto que, claro, que ahora te pones a una consola de estas originales y piensas, ¿cómo podía yo jugar a esto antes?
Bueno, porque era lo que había, básicamente porque era lo que había. Sí. Quiere decir que no había más.
Yo creo que de alguna forma nos hemos acostumbrado. Yo, por ejemplo, el que tiene muchos juegos de Game Boy o unos cuantos juegos de Game Boy y quiere tener la ilusión, pues al final, hoy en día una pantalla de 50 euros, pues no es dinero, ¿no? Claro. Pero bueno, si te hace ilusión y eso. Y luego, bueno, la verdad que estos juegos, luego el resto de manuales, pues este es el del Tetris, con sus cosillas y tal. Estos no están en color, como vimos en alguno de la NES. No sé si el de... Aquí tengo, que se me ha colado, el del Super Mario Land 2, que yo creo que tampoco... Estos no eran como los de la Super NES.
Y además es que el propio juego no era en color.
Sí, pero bueno, podían haber coloreado igual ciertas partes. Aquí, por ejemplo, se ve Mario, que está un poco coloreado. Sí.
Claro, la pantalla, la gracia de que no sea la color es que la pantalla no es a color.
En dos tintas, es un...
La Game Boy Color, ¿cuántos colores da?
No lo sé, te lo
busco.
No
sé si igual 16 o así, no sé. La verdad que no lo sé, pero bueno. Y bueno, pues para un poco, pues digamos, cultura general, pues la Game Boy para... cuando salió en los 90, pues esto fue un boom. La verdad que se vendieron consolas un montón. Antes de la Wii, digamos que fue esa, ¿no? O la DS, que era la consola en la que tu abuelo jugaba al Brain Training. Pues antes de eso, la Game Boy, pues nuestros padres, incluso y gente que igual no había jugado a los videojuegos, jugó a Tetris. De hecho, yo creo que Tetris es, bueno, hoy en día, pues no, hoy es muy famosísimo, pero yo creo que en parte, es gracias a que vino con la Game Boy de salida.
Sí.
Porque
sí,
fue súper adictivo. Además, luego la gente andaba con el cable y echabas partidas. Fíjate, yo me acuerdo de haber ido de BG Studios con los de la universidad, como en el año 2002. Pues nos llevamos un par de Game Boys y un cable de esos.
Sí.
Y echábamos partidas a ver quién hacía más líneas. Y fíjate, es como si ahora, no sé, te vas de viaje con tus amigos y en vez de llevarte pues una Nintendo 3DS o una Switch, coges y te llevas pues una DS, que dices, ¿a dónde vas? Y han pasado ya un montón de años.
O sea, yo la DS la sigo jugando, ¿eh? La Game Boy no, la Game Boy la tengo de reliquia, pero la DS la sigo jugando.
Es que el Tetris en concreto además es un juego que aparte de que se ha rehecho en todos los formatos posibles, habidos y por haber, es un juego tan sencillo y tan claro de jugar y con una curva de aprendizaje tan baja que es prácticamente universal, sí, o sea, sí, cualquiera sí. lo puede jugar.
Sí, además es el típico juego en el que tú mismo cuando empiezas pues vas viendo que no es muy bueno, pero según vas jugando y practicando también pues ves tu mejora, ¿no? Es un juego, digamos, que en esa parte gratifica. Y bueno, pues esto es la Game Boy, ¿no? La primera así portátil de Nintendo con cartuchos intercambiables.
Qué guay.
También salieron clones de esto.
Sí.
No sé si, bueno, claro.
Ha salido clones de todo a día de hoy.
No habéis vivido, pero en esa época había una que era muy muy parecida, que no tenía el Tetris metido como en memoria, pero no se podían cambiar los cartuchos. Pero claro, es que en esta época todavía las maquinitas, como comúnmente se llamaban,
las maquinitas, pues, la Nintendo. Tienes una Play, madre, es una PlayStation 1, la Nintendo. Madre, es una Dreamcast, sí, sí, la Nintendo.
Sí, sí. Sí, y nada, bueno, y luego como comentario que he traído aquí la del Donkey Kong, pues era un poco para ver lo que había antes, y sí que es cierto que has dicho antes que tu Game Boy estaba estropeada y que le hiciste su mod, pues esta está estropeada y el botón hacia abajo no funciona. Y debe ser porque no, pero ese no tiene. Esa ya la estuve revisando y parece que la pista se ha estropeado, entonces hay que rehacerla. Pero bueno.
Claro, eso ya es
pero
más.
Pero eso. Sí,
está estropeado. ¿Por qué todas tus cosas están separadas de silicona?
Por favor, no de
porque a todas le falta silicona.
Tiene 40 años.
Es que eso es verdad.
Sí, sí, no, no, eso déjale así. Nada. Y entonces, bueno, algún día ya. No sé. Ya me pasaré por aquí a arreglar. Sí.
¿Y por qué se abren dos?
Gaiska, intenta no destrozar la consola, bien. Por favor.
Pero, joder, me pone muy nervioso. Digo yo que llevando dos pilas podrían llevarlas en. O sea, quiero decir, no te hacen falta dos apartados para abrirlas por separado. Digo.
Era lo que había en los 80.
Ay, amigo.
Está muy curioso. Ay. La verdad.
Así que bueno. Ya te digo, seguramente que los que tuvieron la Game Boy pues la recuerden con mucho cariño, porque durante mucho tiempo, fíjate que yo tuve la Game Boy y luego de esta Game Boy pasé a la Game Boy Advance mucho tiempo más tarde, no tuve color ni nada. Y bueno, pues para mí siempre que hablo de Game Boy, sí que es cierto que pues depende de cuándo hayas nacido, para mucha gente la Game Boy de su niñez pues fue igual la Pocket o la Color.
Yo he visto lo de los colores, de la Color, ya que mencionas la Color. Y te da colores en 15 bits, es decir, 32.768 colores. Uy. Se supone que te da pantalla, 56 simultáneos.
Fíjate, pero vamos, un paso color, de la leche.
¿La color? ¿Tú estás seguro de
32.768, procesador de 8 bits, así que usará dos registros. Puto ensamblador, ahora entiendo cosas. Puto ensamblador.
En fin, pues una pieza muy interesante, la verdad, la Game Boy, porque, como has dicho, marcó ese inicio de la popularización de los videojuegos portátiles, y sin ella, pues nada hubiera sido lo mismo, probablemente.
Está claro, esto era el regalo de las comuniones de aquellos años 90.
He de decir que tienes la caja muy bien conservada. Sí, esto la verdad es una maravilla. Sí, ¿eh? Esa, especialmente.
Ya, tiene la caja mejor conservada que la consola. Oye, ¿cómo es posible?
Claro, porque, ¿sabes qué pasa? A ver, esto es defecto mío de toda la vida. Yo normalmente cuando me compraban algo, la caja la guardaba en un armario.
Sí.
Y luego pues tenía la consola, pues que está pues como está, ¿no? Pero la caja de los manuales normalmente los aparcaba. Entonces tengo algunos juegos que están en las cajas impolutas. De hecho, tengo la caja del Donkey Kong de la Game Boy, que ya lo traeré un día. Que tú ves la caja y pienses que es una repro, porque está impoluta, está como, porque el juego, de hecho, si el juego está sobado, el juego está muy marcado, pero la caja está. Entonces, bueno, pues me pasa con muchas cosas, que al final ya te digo, yo cuando era niño cogía la caja, la guardaba en un armario y luego ya pues el otro ya jugaba. Y gracias a eso, pues, y que a mi madre no le dio por tirar las cosas, pues
menos mal,
han llegado hasta estos días y hay cosas que están muy bien conservadas.
La verdad que sí, te entiendo perfectamente, yo hacía lo mismo. O sea que bueno, Gaiska, hasta aquí, ¿no?
Pues hasta aquí. Es que siempre me gusta ver las consolitas
antiguas.
Te
quedas embobado.
Me gustan las consolitas antiguas. He de decir que no es la primera vez que la vemos, porque en el programa especial Navidad de esta temporada, Sergio ya ha traído los dos trastos que están aquí.
Pero la caja no.
Pero la caja no, efectivamente. Pero la caja no. Que hay muchas veces que es incluso más sorprendente, bueno, porque has visto la consola, pero no la caja.
Esas eran de Miguel.
Sí, es verdad, la que vimos era de Miguel.
Ah, amigo.
Porque yo
no
llevé nada.
¿No?
No, yo no llevé nada.
Patinaba un poco,
Pensaba que sí. Pues Miguel tiene lo mismo, entonces.
Bueno, pues qué.
Pues hasta aquí la sección. Sergio, muchas gracias por traernos cosas. Pero nos tienes que hablar de cosas. Eso sí. Sergio, muchas gracias por traernos cosas, pero nos tienes que hablar de tus otras cosas. Háblanos de tu libro, Sergio.
Pues nada, estamos en la hora retrona haciendo ciertas entrevistas. Hicimos una entrevista muy, muy interesante a un chico que ha hecho un juego, que es un juego de los años 90 traído a la Switch. Se llama Spy Bros. DX.
Creo que me suena.
Y entonces, bueno, estuvimos hablando con él un poco cómo era esto y tal. Y bueno, una entrevista yo creo que quedó bastante interesante. Y seguiremos haciendo cosas.
¿Y dónde os pueden escuchar, Sergio?
Pues a nosotros en iVoox. Y en Squad Digital también. Y
en todos los sitios.
Y luego están en Spotify.
En dos partes.
Sí,
la verdad. Nuestra plataforma de podcasting preferida. Me encanta esa frase, es maravillosa. Pues Sergio, muchas gracias por traernos más trastos, como siempre me encantan los trastos.
Hasta la siguiente.
Y nos vemos dentro de un mes.
A ver si te sigo sorprendiendo, porque ya me va a quedar sin ideas.
Bueno, tú tienes de todo el repertorio, Sergio. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Pues ya está, esto ya está hecho.
Esto ya está hecho.
Ay,
como siempre, como habitualmente.
Qué bien el 101, ¿no?
Si no hemos vuelto aquí a casita.
No, sí, es una cosa, o sea, es una sensación bonita volver a la rutina. Nos quedan 9 programas más desde aquí.
Se acaba la temporada, Íñigo.
Bueno, sí, vamos, estamos a las puertas de terminar la temporada.
Se acaba la temporada, Íñigo.
A finales de febrero estamos. Hostia, ya es finales de febrero. Madre de Dios.
A finales de febrero se acaba la temporada, definitivamente.
Madre de Dios. Bueno, ve cerrando, anda. Porque...
Tendremos que cerrar, ¿no? Tendremos que cerrar. Pues sí. Como siempre, nos tocan nuestros agradecimientos. Por un lado, a Mikel por su trabajo en la producción, que nos ha abierto la puerta una semana más.
Correcto.
A ti, Íñigo Sendino, por estar y colaborar y esas cosas, porque si no estaría yo aquí solo. Y un monólogo mío no es la cosa más agradable.
Imagínate. Tú aquí solo.
Yo solo, pero sin música ni nada.
No.
O sea, único... yo sé poner música, Íñigo.
Tú y el Rever.
Es buena compañía el Rever, en verdad. El Rever no juzga, el Rever acompaña.
Sí.
El Rever no juzga.
El Rever no juzga. Ya te digo que sí, que el Rever te mira mal y te...
El
Rever te mira mal y te llama gilipollas.
¿Cómo puede ser?
El Rever es clasista.
Gracias al Rever también, gracias a Sergio también por tu sección.
Gracias al Rever. Gracias,
Sergio, por su sección. Siempre nos trae cacharitos muy curiosos, Sergio. Me gusta mucho siempre cuando viene Sergio porque trae cacharitos curiosos.
La verdad, que...
Y como no, gracias a vosotros, jugadores, por acompañarnos, por estar con nosotros, por escucharnos, por aguantarnos una semana más, que no es fácil, lo digo yo siempre. Y con eso nos quedamos. Y por último, agradecer, que esto es algo nuevo y novedoso, a las radios que nos emiten.
Madre mía.
A las radios que nos emiten, que no son muchas, pero sí son. Tular y Ratia de Ocharcoaga. Un saludo por aquí a Germán si nos está escuchando. Porque me lo encuentro habitualmente y me dice: Ya he estado escuchando tu programa.
Ojo, ¿eh?
Y digo yo: joder, qué nivel. Y a Extreme Radio también, que nos ha empezado a emitir recientemente. Así que agradecimientos por ahí. Ya te dije que a mí me sonaba a Sarean Sear. Conocéis la de gracias a los técnicos de las radios,
sí,
pues gracias a los técnicos de las radios.
Ya lo digo en plural porque no sé cuántas son, así que... Pues gracias a todos.
Claro que sí, gracias a los técnicos de las radios. Espérate, ¿viene el drop? Creo que viene el drop, ¿no?
Claro que
viene
sí.
El drop, sí.
Sí.
Sí,
viene. Más el drop. Noticias, eventos, curiosidades.
No te da la vida, no.
Y no sé
ahora,
qué,
ahora
muy
otra
pronto,
vez.
Chao. Y ya está, y esto ya se ha terminado.
Con esto cerramos, nos vemos.